Buenas noches. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de enero, convocado para hoy 26 a las 7 de la tarde. El primer punto, lectura del acta de la sesión anterior. Al no ver acta, pues no procede. El segundo, correspondencia y disposiciones oficiales.
Pasa a dar cuenta del escrito remitido por el presidente de AENCO. Por la presente, ruego haga extensiva nuestra satisfacción a todos los integrantes del Grupo Popular del Ayuntamiento de Totana por el acuerdo alcanzado en la mesa de trabajo sobre el Plan General Municipal de Ordenación de Totana. Por nuestra parte, haremos saber a nuestros afiliados la buena disposición de usted y de su partido hacia el entendimiento con los demás grupos políticos e instituciones de Totana. Esperamos que actuaciones como esta sigan produciéndose en torno a los temas de gestión que sean necesarios en Totana. Son las que nos pueden identificar en la consecución de los objetivos de desarrollo que sin duda todos queremos para nuestra comarca. Sin otro particular, saluda atentamente a todos los miembros de la corporación.
Sí, entendemos que las felicitaciones a la corporación en general, a los tres grupos políticos, que era la...
Sí. Que sería que sea la voluntad de los que han firmado esto.
Efectivamente. No, ni mucho menos. Creo que la idea y el espíritu que se ha venido llevando a cabo con la gestión y el consenso en el plan general no es el hacer extensiva simplemente para un grupo, sino hacer extensiva a los tres grupos políticos y a toda la corporación. Y creo que es de recibo también a felicitar a las personas que han participado, aunque no sean miembros de la corporación, en el documento que finalmente pasó al pleno en el mes de diciembre. Bien. El punto 3, propuesta de la concejal de Atención Social y Participación Ciudadana para apoyar el desarrollo del proyecto por 2.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2012.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, pues a nosotros nos parece interesante esta propuesta y como la propia propuesta indica, pues, de la concejala, en un momento y en un contexto económico tan malo, pues propuestas como esta y otras muchas, pues deben ser bienvenidas porque si favorecen a minorías en riesgo de exclusión o si favorecen en general a la población de Totana, cuando precisamente está golpeada por un paro altísimo, pues nos parece estupendo, o sea que votaremos a favor.
Grupo Municipal Socialista.
Nosotros, al igual que Izquierda Unida, también vamos a votar a favor y además queremos destacar que, bueno, por parte de la concejal encargada de esta cuestión, hemos recibido el proyecto, le hemos echado un vistazo, nos parece que realmente es una iniciativa y una propuesta buena e interesante para el municipio. Nos consta, porque ya está apareciendo en los medios de comunicación, que son diferentes grupos empresariales y colectivos de empresas los que ya están practicando este tipo de sistemas y este tipo de iniciativas del trueque a propósito de la prestación de productos o servicios. También destacar que en la propia región de Murcia vamos a tener la ocasión el próximo mes de abril de contar con un proyecto interesante en este sentido, como es en San Javier, el Imagina, San Javier 2012, en el cual este tipo de iniciativa va a consistir en un intercambio, en este caso, de productos artísticos entre los artistas y aquellos que que quieran intercambiarlo por un producto o servicio o objeto determinado, con lo cual, como vemos que es algo que se está llevando adelante, no solamente en este municipio, sino que se va a llevar en otros y ya se está poniendo en práctica con éxito en determinados colectivos empresariales, pues consideramos que ha sido una iniciativa adecuada por parte de la señora concejala y, por supuesto, también pues la enhorabuena, la felicitación al colectivo que la ha propuesto. Vamos a votar a favor.
Por Municipal Popular, concejal de Atención Social.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar con las palabras con las que terminaba la concejal del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, porque es una iniciativa que se trae desde la Concejalía de Atención Social, pero que la propuesta y la iniciativa en este caso ha sido a raíz de un colectivo que está preocupado por la situación y que ha trabajado y que está preocupado por solventar buscar las alternativas o las formas necesarias, la metodología necesaria para llevar a cabo medidas de este tipo que palíen un poco la situación de crisis y de desempleo que se están generando. Yo solamente voy a dar unas pinceladas de en qué consistiría este proyecto. A modo de resumen, el proyecto pretende implantar un sistema que permita a quien lo desee intercambiar sus productos, bien sean bienes o servicios, utilizando como medio de cambio una unidad de cuenta propia, es decir, un bono, que funcionaría como moneda complementaria sin necesidad de pagar con dinero. El proyecto se pondría en marcha a partir de la compra con dinero real de estos bonos por las personas con recursos. Después, estas personas con recursos propios comprarían con estos bonos tareas de personas sin recursos, por ejemplo, podemos hablar de fontanería, jardinería, y con estos bonos las personas sin recursos podrían comprar alimentos en un economato del proyecto. Los alimentos se comprarían con el dinero inicial que pusieron las personas que sí tienen recursos. Se tendría que hacer para todo esto una tabla de equivalencias. Se podría decir que una hora de jardinería equivaldría a 4 bonos y un paquete de leche equivale a 0,5 bono. Este método de intercambio sería complementario al pago con euros, dado que no constituye un sustituto, sino más bien una alternativa adicional a nuestra economía cotidiana, sumando nuevas posibilidades de interacción sustentadas no solo en la necesidad y en la satisfacción, sino también en la confianza dentro de la comunidad que decide resignificar la economía como un asunto de cooperación y no de competencia. Por eso este proyecto no solo pretende atender la cobertura de determinadas necesidades básicas, como pueden ser alimentos, vestido, sino también potenciar las relaciones sociales y, como no, la cohesión entre la comunidad. Y, por tanto, yo desde aquí me alegro y me satisface que la corporación en su totalidad apoye esta iniciativa, porque esto va a repercutir en el beneficio de todos los totaneros.
¿Quieren hacer el uso los grupos de alguna intervención más?
Sí, bueno. Vamos, suscribo totalmente lo que ha dicho tanto la concejala del PSOE como la concejala del Partido Popular. Y además, tratándose de la persona que lo presenta, o al menos el representante, que es precisamente el director de la Oficina de Empleo en Totana, pues evidentemente algo sabrá y se llevará entre manos cuando, viendo cómo está el patio, que está bastante mal, respecto al empleo, pues se ha hecho eco de una iniciativa que no es tampoco local, ni siquiera regional, sino que está extendida por muchos otros sitios en Europa, en España y en el mundo, y que, por tanto, yo creo que puede tener larga vida y además, incluso un enfoque, como ha dicho la concejala del Partido Popular, pues muy interesante, porque el dinero no se utiliza solo como un recurso propio, que está bien, sino también como un recurso solidario, y por tanto cumple una función social importante, ¿no? Y en este sentido, pues en todas las iniciativas que se tengan a partir de ahora en el Ayuntamiento de Totana respecto al empleo, quizás se debería invitar expresamente a esta asociación para que se integre y forme parte de las mismas.
Grupo Municipal Socialista.
destacar lo mismo que se ha destacado, es ese interés en que realmente se busquen iniciativas novedosas, se busquen alternativas para poder paliar la situación de crisis económica por la que creo que todos estamos atravesando, que iniciativas como esta, que de alguna manera es desempolvar sistemas tan antiguos como ha podido ser el trueque, ese sistema, el más antiguo quizás de la humanidad antes del comercio, y que realmente tengamos que ahora volverlo a utilizar, pero incorporando cuestiones tan importantes como puede ser el arte, como pueden ser los bienes de servicios en servicios, como puede ser la prestación intelectual a cambio de un producto X, es algo que consideramos que es una iniciativa bonita y que la ciudadanía debe conocer. Por tanto, también esa invitación al colectivo a que difunda de la mayor manera posible cómo se puede uno incorporar a este sistema.
Grupo Municipal Popular.
Sí, cuando el director Paco, concretamente, nos presentaba a la concejalía el proyecto, nosotros lo primero que queríamos era pues un poco contar con la colaboración de toda la corporación, porque creo que es una iniciativa, ya se ha dicho, ¿no? Hay muy poco más que añadir. Es una iniciativa interesante, una iniciativa atractiva, y ahora nosotros nos vamos a volver a poner en contacto con ellos, vamos a seguir trabajando porque nos han solicitado una serie de ayudas por parte del ayuntamiento, vamos a sentarnos a trabajar con ellos para que este proyecto se ponga en marcha lo antes posible, y lo más importante, que en esa puesta en funcionamiento, que seguro va a costar porque es una cosa novedosa y lo que tiene de carácter de novedad pues puede también llevar un poco a la incertidumbre o al miedo de cómo puede funcionar, nosotros hemos ofrecido todo el personal, todo el apoyo del personal técnico de la concejalía, vamos a ver la infraestructura de la que también pueden ellos disponer de este ayuntamiento, y como no también hacer o realizar por parte del consistorio la mayor difusión entre la población totanera para un verdadero conocimiento de lo que supone el proyecto en el municipio.
Sometemos a votación el punto 3. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 4, moción de la concejal de Sanidad para apoyar a las personas afectadas por enfermedades raras y sus familias con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2012.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Cultura Popular, Festejos, Mujer, Familia, Igualdad de Oportunidades, Turismo, Salud Pública, Sanidad en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero del año 2012.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, bueno, evidentemente vamos a apoyar la moción que presenta el Grupo Popular. Sabemos que febrero es el mes de las enfermedades raras y febrero de este año además viene con un día muy raro, que es el 29, es el día de las enfermedades raras precisamente por eso. Además, somos conscientes de la situación que están sufriendo las personas que tienen este tipo de situación, el peregrinaje que tienen que pasar y todas las dificultades que les supone, porque investigar para un grupo pequeño no es rentable económicamente, y por tanto, bueno, pues nada más que decir que evidentemente que vamos a apoyar la propuesta de la concejal.
Grupo Municipal Socialista.
Por parte del Grupo Municipal Socialista también vamos a apoyar la propuesta. Creo que era muy poco antes de empezar este pleno cuando precisamente representantes de la Asociación de Genes aquí en el municipio hacían una presentación de todas las iniciativas y de todos los proyectos y de todas las actividades que tienen previstas para este mes de febrero en conmemoración de ese Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hay que decir que son más de 85.000 personas las que en la región de Murcia padecen una enfermedad rara o poco frecuente, que sabemos que en el municipio de Dotana tenemos la suerte, yo creo envidiable además, de contar con una asociación que se encarga particularmente de todo este tipo de personas, que está trabajando además desde 2008 y lo está haciendo de una manera constante y permanente, que toda la ayuda y toda la atención que por parte de esta corporación municipal y de este ayuntamiento se haga a cuantas iniciativas lleven a cabo es conveniente. porque hay que ser consciente de que realmente estas personas que padecen una enfermedad rara o poco frecuente luchan diariamente con una situación en muchas ocasiones de incomprensión, de aislamiento social. Hay que darse cuenta que hay un desconocimiento profundo sobre las enfermedades raras o poco frecuentes, que existen muy pocas vías para la investigación, dada precisamente esa peculiaridad de ser raras, la inexistencia de tratamientos específicos o medicamentos concretos que puedan atender a estos pacientes, y además el desconocimiento general de las necesidades que tienen estas personas que lo sufren, sus familiares y todas las personas que los rodean. Todo este tipo de situaciones hace necesario que haya una implicación directa de las administraciones públicas y, por supuesto, de las administraciones locales. En este ayuntamiento nos consta que se ha venido realizando de forma continuada este apoyo a las asociaciones con las que contamos. Creo que se debe seguir haciendo, que se debe seguir impulsando a nivel regional y nacional, y que evidentemente eso se hace también con una política de prestaciones y subvenciones concretas, y además de facilitar, en el caso concreto de este tipo de asociaciones, cuantas infraestructuras sean necesarias para que los pacientes y las personas que reciben tratamientos completos, como está ocurriendo aquí en el municipio de Totana, cuenten con esas infraestructuras y se les facilite en la medida de lo posible, dada la gran repercusión social que esto tiene.
Grupo Municipal Popular, concejal de Sanidad.
Bien, buenas tardes. Las enfermedades raras o poco comunes, que son unas 7.000 identificadas, son enfermedades graves, crónicas, invalidantes, que afectan a un grupo importante de la población, en torno a un 6 o un 8%, y requieren una atención especializada y prolongada, sobre todo teniendo en cuenta que el 50% de los enfermos diagnosticados con alguna enfermedad rara fallece antes de los 30 años y el 35% de las muertes que ocurren en niños menores de un año se debe a alguna anomalía congénita. En el caso de la región de Murcia, constituye un problema de salud importante, así como otras comunidades autónomas del Levante y del sur de España. Como ha dicho Belén, se estima que alrededor de 85.000 murcianos padecen una enfermedad rara. Y además hay que tener en cuenta que anualmente en España se diagnostican más de 500 casos de recién nacidos con anomalías congénitas. A la vista de esto y para garantizar la calidad de vida de las personas que están afectadas por alguna enfermedad rara o poco común, se hace necesario desarrollar medidas para mejorar y desarrollar un modelo social, sanitario y educativo basado en la optimización de los recursos ya existentes de acuerdo a la situación económica actual, pero con un carácter integral, interdisciplinar y coordinado. Por todo ello, quiero hacer constar la sensibilidad, el compromiso y la cercanía de la Administración y los poderes públicos con el colectivo de personas que padecen enfermedades raras y sus familias para poder proporcionar la respuesta adecuada según a sus necesidades y la problemática que presentan.
¿Alguna intervención más? Sometemos a votación el punto cuarto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto quinto, moción de la concejal de Sanidad para constituir una unidad de referencia para la lipodistrofia a nivel nacional en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
Esa propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Cultura Popular, Festejos, Mujer, Familia, Igualdad de Oportunidades, Turismo y Salud Pública en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2012.
Izquierda Unida.
Sí, evidentemente también vamos a votar a favor de la moción presentada por la concejala de Sanidad. Sabemos que la falta de información que existe con respecto a las enfermedades raras pues provoca una serie de dificultades con respecto al diagnóstico y además trae consigo una serie de peregrinajes, como dije anteriormente, en busca de soluciones. Una de las soluciones es la que se plantea, es decir, la existencia de centros de referencia que permitan que la situación mejore. La falta de experiencia, el escaso conocimiento o el disperso número de pacientes hace la necesidad de reunirlo o concentrarlo en centros expertos, por decirlo así, o por llamarlos de alguna manera, que conocen la patología y que saben cómo tratarla, que tienen un equipo multidisciplinar. En este sentido, la unidad de referencia que se propone aquí, el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, entendemos que tiene ya una experiencia en cuanto a la investigación e intervención clínica en relación con el tratamiento de la lipodistrofia. Por tanto, entendemos que es un lugar apropiado para crear allí la unidad de referencia de esta enfermedad.
Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista también va a apoyar esta moción que nos presenta la concejal de Sanidad con relación a una enfermedad rara en concreto. Pensamos que la constitución de centros de referencia, aunque sean en Santiago de Compostela y aunque sean tan lejanos de Totana, son necesarios para poder ir solventando en la medida de lo posible la situación de estos pacientes y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, vamos a apoyar la moción.
Grupo Municipal Popular, concejal de Sanidad.
Bien, pues la lipodistrofia, como se ha dicho, es un tipo de enfermedad rara y su prevalencia es extremadamente baja, y esto supone que sean difíciles de diagnosticar correctamente y por ello tratar adecuada y eficientemente. La creación de unidades de referencia en este tipo de patologías tan infrecuentes solventa estos problemas tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. El Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Santiago goza de una amplia experiencia en investigación que ya asciende a los 100 casos abordados, y por ello se plantea aquí esta tarde el configurar la unidad clínica de referencia a nivel nacional con objeto de garantizar la equidad al diagnóstico y al tratamiento de todos los pacientes que padecen la lipodistrofia.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Bien, sometemos a votación este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Verdes, al Pleno Ordinario de Enero sobre constitución de una mesa permanente para el empleo y el desarrollo económico en el municipio de Totana.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Suelo, Fomento y Empleo, Promoción de Empresas, en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2012.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, pues nosotros hemos presentado esta moción después de 8 meses de legislatura. Precisamente porque creemos que es muy importante este tema. Justo después de en diciembre haber aprobado un poco las directrices del plan de urbanismo, y porque conviene desde ya que el Pleno se ponga a trabajar a fondo este tema, porque probablemente junto con el tema de las cuentas del ayuntamiento sea el tema prioritario, ¿no? Este todavía más prioritario. En este sentido, lo que proponemos es que se constituya una mesa por el empleo y el desarrollo económico que no se quede en la mera institución, o sea, que un poco vaya más allá del puro marco legal del ayuntamiento, los grupos políticos, en todo caso sindicatos y empresarios, y que dé la máxima participación a todas aquellas asociaciones que tengan algo que decir respecto al tema del empleo. Evidentemente, no hace falta insistir en que el problema es un problema global, pero también es un problema local. Estamos por encima del 23% de paro en Totana, lo cual quiere decir que hay como casi 2.200 personas paradas, con lo cual, pues, si multiplicamos por 3-4 cada familia, puede haber directamente afectadas 8 o 10.000 personas ahora mismo en la localidad. Y el tema ni puede esperar más, ni podemos andar con legalismos o con estrecheces. Creemos que es el momento más adecuado para abordar desde el ayuntamiento, por parte de los tres grupos políticos, pero con una ambición muy grande, ya digo, de no quedarnos solo en el marco estrictamente político, de constituir, ya digo, esta mesa por el empleo y el desarrollo económico. Y por eso proponemos al Pleno un poco lo siguiente. Por un lado, como ya he dicho, constituir la mesa por el empleo y el desarrollo económico en Totana, de Totana, que esté compuesta, por supuesto, por los tres grupos políticos, pero además por organizaciones empresariales, sindicales, también por comerciantes, autónomos, sindicatos agrarios y todas aquellas asociaciones que, como por ejemplo la que hemos citado anteriormente, tengan algo que decir y estén implicadas en los objetivos de crear empleo y desarrollo económico en la localidad. Por supuesto que esa mesa estaría asistida por los técnicos municipales e incluso podría contar con asesoramiento externo o bien de universidades públicas o de entidades o universidades privadas. Los objetivos de esa mesa deberían ser, evidentemente, la búsqueda de ideas, programas, recursos e iniciativas que tendieran, pues, a generar empleo y a fomentar la economía de Totana, que, por otra parte, sería un buen momento, es quizá el mejor momento, para reorientar la economía de Totana, olvidar un poco la fase del desarrollismo constructivo, ¿no?, en la construcción, y pasar a potenciar, por un lado, los sectores básicos de la economía de Totana, que son básicamente la agricultura y los servicios, también el turismo, y también abrir el pueblo, el municipio, a través de Proinvitosa y el polígono industrial, a nuevas industrias, por supuesto no contaminantes, que pudieran enriquecer y desarrollar la economía y el empleo en Totana. Nosotros pedimos que se constituya la mesa urgentemente, antes de un mes, y que en la primera reunión se marquen las líneas maestras, o sea, que no sea una reunión formal, sino que desde la primera reunión se marquen líneas maestras, objetivos claros, y un calendario de actuaciones y de trabajo, para que cuanto antes nos pongamos a trabajar en serio con este tema que, más allá de cualquier consideración de tipo político, está implicando verdaderos dramas para muchas familias del pueblo.
Grupo Municipal Socialista.
El Grupo Socialista da la bienvenida a la propuesta, como no puede ser también, como he dicho antes, de otro modo. Cualquier foro, cualquier iniciativa, cualquier comisión, cualquier cosa que se pueda gestionar para el impulso de la creación del empleo, me parece que tiene que ser nuestra máxima preocupación. Y este ayuntamiento tiene muchas preocupaciones y tiene muchos asuntos pendientes que resolver, pero me parece que es fundamental poner todo lo que podamos de nuestra parte para que se pueda crear empleo en Totana, para paliar la sangrante situación que están viviendo un montón de familias de este municipio. Me parece que tiene que ser una comisión de trabajo, un grupo de trabajo que sea intenso, que sea efectivo, que no haga brindis al sol, sino que desde la institución municipal tenemos que propiciar de alguna forma que se cree empleo, que se cree trabajo, porque al final va a ser un círculo virtuoso que hará crecer a este pueblo, hará solucionar muchos problemas de este ayuntamiento y será positivo para todos. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar la propuesta de Izquierda Unida.
Grupo Municipal Popular.
Buenas tardes. Es cierto que nos encontramos en una situación muy crítica, no solo a nivel del municipio, sino a nivel nacional. Es una situación que debemos de superar, de formar parte de la cultura empresarial, una cultura empresarial que genere empleo cualificado y sostenible, y a la rentabilidad, obtener la rentabilidad que se puede obtener de las nuevas innovaciones y de la cultura empresarial. Nosotros también consideramos que que es imprescindible apoyar el desarrollo económico, apoyar a los nuevos emprendedores que están en proceso de gestación, la puesta en marcha y la puesta consolidación de su actividad empresarial. Aquí en el Ayuntamiento de Totana se puso en funcionamiento una comisión, se aprobó por pleno el día 24 de febrero de 2011. En ese pleno hubo una moción para impulsar un pacto institucional y social en materia urbanística, de educación y de empleo. Ahí se formaron las tres comisiones y con el acuerdo del pleno se constituyó un foro participativo a nivel institucional y social donde todos los colectivos pueden aportar sus ideas y proyectos en materia urbanística, educación y empleo. Por lo tanto, esa comisión está ya constituida. Lo que tenemos que hacer es ponerla en marcha, concretar los objetivos, como dice el compañero, iniciativas, concretar los calendarios, las actuaciones y que sean objetivos claros y concretos. Por tanto, nosotros proponemos que esta moción se retire o que se deje sobre la mesa y empecemos a trabajar con esta comisión que ya está formada.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, ahí la secretaria quizá tendría algo que decir respecto a si es legal o no una comisión constituida en una legislatura, si sigue siendo legal en la siguiente. Nosotros creemos que las comisiones que se crearon en febrero estaban dentro de una precampaña electoral. ¿Por qué urbanismo, empleo y educación y no también sanidad, agricultura? Es decir, yo creo que estaba en un contexto preelectoral que ahora mismo pues ya ha pasado. Entonces, si la comisión de urbanismo continuó después, entre otras cosas se debió a que sí que había un consenso claro entre los tres grupos políticos de que era urgentísimo resolver el tema del urbanismo en el plazo más corto posible. Pero el caso del empleo, aunque es urgentísimo, tiene que ser mucho más a largo plazo y mucho más ambicioso. Y cuando digo ambicioso quiero decir que tiene que ir un poco más allá del marco institucional de sobre todo los grupos políticos y, aunque esté coordinado evidentemente e impulsado por el ayuntamiento, le dé cancha a todas las organizaciones, asociaciones, grupos, incluso personas a título personal, a título individual, que tengan algo que aportar sobre el tema del empleo y sobre el tema del desarrollo económico. Por eso yo creo que en la comisión de empleo que se creó en febrero, aunque ya digo que probablemente ni siquiera sea legal, pero aunque lo fuera, se queda corta. Es que el tema es tan complejo, necesita de tantas ideas, tanta confluencia de intereses, de aportaciones y de trabajo intenso, que tal como se diseñó la comisión de empleo en febrero, que de hecho solo se reunió una vez y estamos ya casi en febrero, es decir, en un año se ha reunido solo una vez, creo que el marco de la comisión de empleo de febrero de 2011 queda muy corto. Por tanto, nosotros no retiramos la moción, pedimos al Partido Popular que reconsidere su posición y que la apoye, porque tampoco se está desdiciendo de nada. Una comisión de empleo de hace un año que no ha funcionado porque solo se ha reunido una vez, pues sencillamente es obsoleta. Si además es obsoleta su propia composición, pues ¿por qué no apoyar otra que después de lo del plan de urbanismo viene justamente a iniciar un proceso que creemos absolutamente necesario y urgente, que es precisamente el tema de la creación de empleo? O sea que nosotros no retiramos la moción, la vamos a mantener y pedimos al Partido Popular que reconsidere su postura.
Grupo Municipal Socialista.
Nos ha sorprendido muchísimo la propuesta que ha hecho la concejala, porque evidentemente cada corporación se dota de las comisiones que considere oportunas para su trabajo. En ese sentido, eso eran unas comisiones especiales que se crearon en un momento dado, que han sido absolutamente ineficaces, porque entre otras cosas ni se han reunido, se constituyeron y punto. Y entonces, ¿cómo se dice que no a una iniciativa que lo que busca es traer ideas desde todos los frentes posibles para crear empleo? Pero si eso no hace mal a nadie. Nos da la sensación, en el Grupo Municipal Socialista tenemos la sensación de que cualquier iniciativa que pueda tener otro grupo que no sea el popular se rechaza o se enmienda habitualmente. Entonces no nos parece una postura constructiva ni nos parece una postura que contribuya al encuentro ni a la búsqueda de consensos. Nos parece que lo lógico es que se ponga en marcha esa comisión y 50.000 comisiones que hicieran falta para impulsar el empleo en Totana. Una comisión que se creó hace un año prácticamente y que no ha funcionado, no argumentéis, ¿no? Me parece que es miopía política, ¿eh? Si eso se mantiene así, eso es miopía, como la copa de un pino. Vamos a dejarnos de partidismo y vamos a buscar soluciones a los problemas de los totaneros que están en paro. Así que hoy por hoy la propuesta que ha traído Izquierda Unida es una propuesta positiva y tenemos que aprobarla desde todos los grupos. Los totaneros, cuando nos vean en la tele, cuando retransmitan este pleno, no van a entender de ninguna forma, no van a entender que haya un grupo que diga que no. No van a entender que haya algún grupo que se niegue a una iniciativa de este tipo. Por lo tanto, yo también ruego al Grupo Popular que reconsidere la postura y que, evidentemente, apoyen la moción, que es positiva para este pueblo, que es lo que queremos todos los que nos sentamos alrededor de esta mesa.
Grupo Municipal Popular.
Yo quería decir que a lo mejor no me he explicado bien. Esta comisión está creada. Yo estoy totalmente de acuerdo en empezar a trabajar ya mañana mismo. Se cambiarían los componentes de esta comisión y formaríamos parte, los nuevos componentes, tanto técnicos municipales, miembros de la corporación, otros afines a los grupos que no sean concejales también, y estaríamos abiertos a cualquier opción. Yo entiendo que si hay ya una comisión formada, lo lógico es que aprovechemos esa misma comisión, pero vamos, si queréis crear mesa, pues creamos mesa. Pero yo pensaba que como hay una comisión creada para el empleo ya, en esa misma comisión, igual que se ha hecho con urbanismo, con el plan general, la misma comisión sirve para llegar a acuerdos y para aportar ideas y para llegar a objetivos claros y comunes.
Entiendo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida quiere una tercera intervención.
Bueno, vamos a ver. Una mesa por el empleo no es lo mismo que una comisión. Una comisión es algo institucional. Una mesa por el empleo ya de entrada implica institución y agentes sociales, económicos, sindicales, etcétera, ciudadanos, que no están en la institución. Luego, no es lo mismo. El marco es mucho más amplio. El problema es tan grande, y yo no sé si de verdad somos conscientes del problema. Es decir, como políticos, quizá ninguno de los que estemos aquí, ninguno de los 21, tengamos problemas de empleo. Ninguno. Pero otra mucha gente en Totana sí. Y familiares nuestros quizá también. Yo al menos los tengo. Entonces, yo creo que esto no es una cuestión. Es decir, acabamos de aprobar, no sé si dos o tres o siete mociones del Partido Popular, sin ningún problema. Acabamos de aprobarlas. Y vamos a seguir aprobando mociones que trae el Partido Popular, a veces con matices, con enmiendas de adición, pero estamos en plan constructivo. Ustedes no acaban de entender que esto, que estos temas hay que cogerlos bien cogidos y que no vale cualquier cosa. Una comisión institucional no puede abordar este tema. Necesita un marco más amplio. Y no sé si la secretaria tiene algo que decir respecto a la legalidad o no de una comisión que viene de una legislatura anterior. No lo sé. Desde luego, nosotros no retiramos la moción y pedimos que el Partido Popular reconsidere su postura.
La secretaria quiere intervenir para aclarar y contestar a la cuestión que plantea Izquierda Unida.
Mire, se ha cuestionado aquí la legalidad de utilizar la composición o funcionamiento de una comisión que se creó, que se crearon en la anterior legislatura. Mire, en relación, ha sido un claro ejemplo y para mí un motivo de darles la enhorabuena a los 21 miembros que componen el Pleno, porque yo eso no lo he vivido nunca, el que ustedes, respaldados y participando en una comisión de urbanismo creada en la anterior legislatura, han conseguido uno de los mayores éxitos que yo he visto en mi trayectoria profesional aquí en estos años. Yo no cuestiono la legalidad de esa comisión. Es como, por ejemplo, el Consejo de Igualdad. El Consejo de Igualdad se creó en un momento determinado y se mantiene a lo largo de todas las legislaturas. Lo único que cambia, efectivamente, es la composición. Yo no le veo la ilegalidad de utilizar esa composición y esa comisión. Se ha hecho en urbanismo y ha sido un claro ejemplo y una lección para todos y para mí un motivo de orgullo y de darle la felicitación y la enhorabuena a todos ustedes. Efectivamente, no existe esa gran diferencia que usted ha apuntado respecto de una mesa y esa comisión, porque sí que es cierto que esa comisión usted le ha dado una dimensión más institucional, pero cuando se crean en ese momento se permitía también la participación de personal no político y también de otro tipo de agentes sociales como eran sindicatos y representantes de empresas. O sea que es perfectamente posible utilizar esas comisiones, que se dé traslado a los grupos y que designen esos miembros como se hemos hecho en el Consejo de Igualdad o en otros órganos colectivos que aquí se han creado con ocasión de la Constitución. Y lo que usted plantea, yo, que ustedes esta noche quieren dejar sin efecto esa comisión y darle un nuevo nombre y utilizar el nombre de mesa, al final lo importante será el resultado de eso. Pero yo no veo inconveniente en utilizar esa comisión ya creada en la anterior legislatura. Ahora, ustedes esta noche se ponen de acuerdo y utilizan a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida y quieren darle el nombre de mesa, denle ustedes el nombre de mesa y la composición que ustedes consideren oportuna, porque no hay ningún impedimento legal. De igual manera que tampoco la hay para utilizar esas comisiones ya creadas, que deberían de determinar esa composición, igual que has hecho con gran éxito y con motivo de orgullo para todos ustedes, con la Comisión de Urbanismo, que se utilizó esa misma, creada en el mismo pleno y con los mismos agentes, que permitía también no solo participación de miembros electos, sino no electos y representantes de empresarios.
Bien.
Sí, Grupo Municipal Socialista.
Vamos a ver, yo creo que una cosa son los consejos y otra cosa son las comisiones, pero bueno, la asesora legal del Ayuntamiento ha expresado su opinión, yo opino de otra forma distinta. Creo que los consejos sí que tienen una continuidad en el tiempo, pero las comisiones caducan con cada legislatura. Esa es mi visión y es respetable como la de cualquier otro. En cualquier caso, yo cuando vinimos, yo no era consciente de que vinimos a trabajar en una comisión de educación, empleo y urbanismo. Nosotros vinimos a trabajar en una comisión en la que intentábamos consensuar los planteamientos que tenían cada uno de los grupos y otros agentes sociales con relación a la visión de futuro de Totana. Y esa comisión no tiene nada que ver con la educación. Sí, no, era una comisión que agrupaba tres comisiones distintas. Pues bien, yo creo que hace falta una comisión específica que vaya a trabajar sobre el empleo. No sé por qué esta dificultad en admitir esta propuesta. Es que me parece que es absolutamente... Esta nueva corporación adopta un nuevo acuerdo y tiramos para adelante con una nueva configuración. Es que me parece que es una discusión bizantina y que estamos gastando un tiempo que es precioso en el que tenemos que resolver muchos asuntos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, creo que el Grupo Popular debe de ser receptivo y debe de asumir la iniciativa que ha traído al Pleno el Grupo de Izquierda Unida.
Grupo Municipal Popular.
Yo quería hacer hincapié en que si la secretaria incide en que es perfectamente válida la comisión creada en febrero para dar continuidad a esa mesa o comisión, si es perfectamente válida, igual que ha sido con el tema urbanístico, yo pienso que no hay ningún problema. Además, en la moción que se acordó en pleno, se daba también cabida para que formaran parte otros colectivos. representantes de los grupos políticos, no miembros de la corporación municipal y técnicos municipales. Además, el foro era participativo a nivel institucional y social, donde todos los colectivos podían formar parte, aportar sus ideas y proyectos. Era una comisión, una para urbanismo, otra para en materia de educación y la otra comisión era en materia de empleo. Pero bueno, si vosotros creéis conveniente crear otra comisión, vamos, eso es lo menos importante. Creo yo que el menor problema, eso no es problema. Yo pensaba en que si ya había una comisión creada para el empleo, se podría integrar por los nuevos partícipes de esa comisión y empezar a trabajar, que es lo que realmente importa y por lo que estamos aquí los 21 concejales de la corporación y por lo que yo creo que debemos de trabajar, remangarnos y empezar a trabajar por nuestro compromiso, que es sacar adelante el municipio de Totana y aportar para el desarrollo del municipio y para el crecimiento y el empleo. Por tanto, si pensáis que es conveniente crear otra comisión o mesa por el empleo, pues creémosla, porque ese es el menor problema que tenemos. El mayor problema y el problema importante es el empleo y la situación económica tan crítica que hay en el municipio. Por tanto, no veo inconveniente si vosotros creéis conveniente crear otra comisión. Muchas gracias.
Yo creo que suficientemente debatido y creo que el espíritu del debate esta noche era que fuésemos ágiles y empezar cuanto antes a trabajar, y con la comisión creada se puede empezar a trabajar mañana mismo y ahorrarnos de trámites administrativos. Pero bueno, lo que estoy viendo es que queremos trámites administrativos, pues vamos a votar para que sigamos con los trámites administrativos. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida para crear la Mesa Permanente por el Empleo y Desarrollo Económico en el municipio de Totana. ¿Votos a favor? Unanimidad.
Señora alcaldesa, solo un momento.
No, creo que ha sido suficientemente debatida. Debatido
que mañana nos llame la concejala, que estamos aquí trabajando.
Pero hay que crearla. Bien, pasamos al punto sexto, que es moción del grupo, de los tres grupos políticos finalmente, para iniciar. La tenemos aquí. Inicio del expediente para el abono de factura a proveedores financiado por la línea ICO Corporaciones Locales, solicitando al Gobierno de la Nación que subvencione los intereses del Ayuntamiento de Totana.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Suelo, Fomento y Empleo en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2012.
Izquierda Unida.
Bien. Nos encontramos con una propuesta que, si viene en el enunciado del Pleno, de los puntos del Pleno, se refleja alguna propuesta de Izquierda Unida a partir de una realidad que vimos en la comisión informativa que se trató, y también de la voluntad de los grupos de buscar puntos de encuentro, pues al final es una moción modificada por razones obvias, y una moción conjunta, con lo cual nosotros también nos parece bastante oportuno. Solamente en mi intervención pues quería hacer referencia a que es muy importante para el Ayuntamiento, sobre todo en la situación económica que está y con las deudas que se tienen a los proveedores, el que se puedan buscar líneas de financiación, como son en este caso las líneas ICO Proveedores o las líneas ICO Corporaciones Locales, buscar líneas de financiación para poder hacer frente a una parte de las deudas que puedan aliviar a las empresas y a los proveedores y a los comercios que tienen en este momento unas deudas muy importantes con el Ayuntamiento, en este caso de Totana. El pasado mes de julio se aprobó aquí una propuesta con un expediente de ICO Corporaciones Locales correspondiente al año 2012 por valor de aproximadamente 1.100.000 euros, que consideramos que ese 1.100.000 euros habría aliviado bastante a pequeños y a, en fin, y a más grandes, porque hay que recordar que las empresas que tienen más volumen tienen más gente trabajando y que al final todo repercute en la situación, en favorecer esa situación. Y además, pues con el argumento se deja sin efecto un acuerdo de pleno, se dejó sin efectos. No entendemos todavía por qué, aunque tampoco queremos entrar en este punto, en esa polémica, que lógicamente hay una realidad que es esa, que en este caso se dejó de disponer de ese 1.100.000 euros cuando estamos ahora planteando intentar hacer renegociar y hacer más préstamos para poder sacar adelante y pagar a los proveedores. Y en definitiva, el que ese error, que nosotros consideramos que fue un error, no acceder a esa línea ICO de 2011 que se aprobó en el pleno en julio, sí tenemos que intentar, y además de una forma unánime, que para este año el nuevo gobierno, que además se está hablando mucho de las comunidades autónomas y tal, que este nuevo gobierno facilite esas líneas, porque son la única forma de aliviar la situación que están viviendo. En este caso, las corporaciones locales son los morosos, pero el sufrimiento lo están pasando los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y a todos los que, en este caso, el Ayuntamiento de Otrana debe. En resumen, el que nosotros hoy, el Pleno de la Corporación, de una forma conjunta, aprobemos solicitar al Gobierno Central la habilitación de una nueva línea ICO Corporaciones Locales para el ejercicio 2012, nos consideramos, lógicamente, que es de justicia y además que se tiene que plantear y defender con toda la fuerza en los foros que se tenga que defender. Y otra cuestión importante, que fue un caballo de batalla, aunque hoy estamos comprobando como eso se queda casi pequeño, es decir, una de las cosas que se planteaba en la anterior línea ICO Corporaciones Locales es que los intereses eran muy altos para que el ayuntamiento los pudiera satisfacer a través de la detracción en la participación de los tributos del Estado, la retención de esa parte en los tributos del Estado durante el periodo de 5 o 6 años. Esperemos que ahora el Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, sea sensible y subvencione los intereses que la corporación haga frente a ese préstamo y de la línea ICO para pagar a los proveedores, pero que subvencione los intereses a la corporación para que no agrave la maltrecha economía que viene padeciendo el Ayuntamiento de Otana en este sentido. En definitiva, nos parece que en este caso se da un paso importante por el entendimiento. No hemos querido dejar sin manifestar que nuestra contrariedad ante la no ejecución del acuerdo anterior, que con todos los defectos era un acuerdo que podía haber puesto en circulación 1.100.000 euros entre los proveedores y pequeñas y medianas empresas que son acreedores del ayuntamiento, y bueno, nunca es tarde si la dicha buena, y sobre todo si este acuerdo se ejecuta, se subvencionan los intereses por parte del Gobierno central, el Gobierno del Partido Popular, y además se aumenta y se incrementa la posibilidad de que el ayuntamiento pueda disponer de esta línea para hacer frente a esas deudas.
Grupo Municipal Socialista.
El Grupo Socialista, como ha dicho el anterior interviniente, suscribe también esta moción que presentamos conjuntamente, porque la situación de este ayuntamiento y de muchos ayuntamientos, pero del nuestro, que es el que a nosotros nos interesa fundamentalmente, es crítica. Tenemos que pagarle a la gente a quienes le debemos y a quienes no han prestado un servicio. ¿Qué hacemos si no hay dinero? Pues el Gobierno de España tendrá que echar un cabotazo y tendrá que facilitar líneas de crédito. Tendrá que facilitarlas. Eso es lo que pretendemos, poder pagar a los proveedores, y eso es lo que le estamos pidiendo al Gobierno de Mariano Rajoy. Y también creo que es muy importante que los intereses para los ayuntamientos sean cero. porque pagar intereses al 6 o al 7% pues es muy complejo y es muy muy difícil que cualquier corporación, y más la nuestra en la situación en la que esté, pueda suscribir préstamos a ese tipo de interés. En cualquier caso, yo creo que sería conveniente también añadir un tercer punto en la propuesta, en la moción, en el que se diga que debemos de comunicar el presente acuerdo al presidente del Gobierno y al ministro de Hacienda. Esto no se debe quedar en el aire, evidentemente, y debe ser una de los elementos de las propuestas de acuerdo que incorporemos, ¿no? Y que decidamos a continuación. Que esto hay que decírselo a Mariano Rajoy, no solamente pues que lo hablemos aquí y nos quedemos tan panchos, sino que también hay que decírselo al presidente del Gobierno y al ministro de Hacienda, evidentemente.
Grupo Municipal Popular.
Evidentemente, desde este Grupo Municipal Popular, nosotros entendemos que es fundamental una línea de financiación para el pago a los proveedores de este municipio y de otros municipios que a los que se le debe en general una suma importante de dinero por parte de este ayuntamiento, con lo cual sería una forma también de darles continuidad a estas empresas y de favorecer esta salida de la crisis, que es en la dirección en la que todos tenemos que ir, y esa dirección pone salida de la crisis. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con la moción, bueno, es conjunta, y efectivamente el tema de los intereses, pues al 0% creo que es justo, ya que es directamente para pagar a los proveedores. Muchísimas gracias.
¿Alguna intervención más?
No, la aplicación, bueno, se dice solicitar algo, sí. Está por hecho, pero vamos, que tampoco estaría de más reflejar que se dirigiera al ayuntamiento en un tercer punto al ministro de Hacienda y al presidente del Gobierno. Vamos, sería una cuestión de ejecución del primer enunciado del punto.
Sí. ¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a debatir la moción de los tres grupos políticos al pleno ordinario del mes de enero del 2012 para que el Ayuntamiento de Totana ponga en marcha políticas de apoyo a comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas de la localidad.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Administración Pública, Innovación y Sociedad de la Información en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2000.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Estamos completamente de acuerdo con la iniciativa, en parte en este caso del Grupo Socialista, pero que al final, por este ambiente que, en fin, que esperemos que dure y que se haga extenso, se hace de forma conjunta. Nosotros nos sentimos también pues bastante con el compromiso lógico de que vamos en la misma dirección y vamos a votar a favor apoyando decididamente propuestas de estas características, concretamente esta que va dirigida a los comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas de la localidad, que son los que realmente generan empleo y son los que van a ser capaces, con el apoyo también de los trabajadores y de los colectivos, de superar la grave situación por la que estamos pasando.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, fue en el pasado pleno de diciembre cuando la iniciativa del Grupo Municipal Socialista planteó en una moción, además también aprobada por unanimidad, el dar ese impulso necesario a los comerciantes de la localidad, a esas pequeñas empresas. Lo que pasa que hemos visto necesario el llevar de nuevo una ampliación, yo creo, a esa aprobación en pleno, a esa moción. El concejal de Comercio aquí a mi vera, pues yo creo que estuvo de acuerdo en que los emprendedores sociales y que los emprendedores y, en general, todo el tejido y colectivo de empresas de este municipio necesita de un momento de reactivación y de impulso. Yo creo que la iniciativa es, sobre todo, el reflejar cuántas medidas se pueden llevar a cabo para conseguirlo. Pasan, en gran parte, pues por todos esos talleres de formación, por todas esas dinámicas de aplicar las nuevas tecnologías al comercio, del comercio online. Son tantas las cuestiones que se pueden seguir desarrollando en este ámbito y que tiene que partir de la colaboración necesaria con las asociaciones empresariales ya existentes en el municipio y las asociaciones de comerciantes, con los cuales hay que trabajar de la mano. Que por eso se ha visto necesario el que, aunque aparentemente esta moción venga un poco a ser una continuidad o una ampliación de la ya expuesta, pues nos parecía especialmente destacable. Será a partir, creo, de la próxima semana, cuando nos ha comunicado el concejal de Comercio que constituiremos una mesa de trabajo para que, precisamente en colaboración con esos agentes implicados, podamos seguir desarrollando todas estas cuestiones.
Grupo Municipal Popular, concejal de Comercio.
Bien, buenas noches. Bueno, ya mis compañeros creo que lo han dicho todo y muy bien ya, sobre todo Belén, que tiene un don de palabra muy, muy bueno. Pues nada, mira, esto, al final esta moción, pues Belén y yo nos hemos estado comunicando y hemos pensado pues de llevarla conjunta y unirla a la mesa de trabajo que creemos el mes pasado, incluyendo pues a los comercios, bueno, a los pequeños emprendedores y a las empresas, y bueno, desde aquí, para que luego no digamos que no le ponemos fecha, mi idea es el segundo jueves de cada mes convocar la mesa para ir pues aportando ideas. También, bueno, hay algunos concejales que también están de acuerdo en aportar ideas, como Alfonso, que me comunicó que quiere trabajar en la mesa con nosotros, y pues ya sabéis que a partir del día 9 de febrero, pues será el primer día que empecemos a trabajar con esa mesa, y a partir de ahí pues marquemos las pautas a seguir, traer los deberes hechos de la casa y cómo vamos a reactivar este el comercio y a reactivar la economía de nuestro pueblo.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos de oposición? Bien, sometemos a votación este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se encuentra ausente Pedro Martínez. Vamos. Pasamos al siguiente punto. Punto 9. Moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de enero del 2012 para que la Consejería de Educación habilite plataformas de formación online y diversifique los ciclos formativos presenciales que se imparten en Totana.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2012.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, estamos de acuerdo con la moción que presenta el Grupo Socialista. Nosotros lo que tenemos muy claro es que la educación y la formación son elementos clave para salir de la crisis, sin lugar a dudas. Por tanto, la formación online, la formación de ciclos formativos de FP, la educación de adultos, todo ese tipo de formación es esencial siempre, pero mucho más en estos momentos, porque, bueno, ha habido pues momentos previos en los que la gente o bien dejó de estudiar tempranamente o bien no se puso a estudiar, aparte de los estudios que eran básicos, eran esenciales. Entonces se encuentra en una situación de paro y sin ninguna salida. Por tanto, es verdad que la propuesta plantea esa salida. Nosotros queremos hacer una enmienda de adición que diga básicamente que, bueno, la formación profesional y la formación online son, sin lugar a dudas, una de las posibilidades reales que los estudios reglados ofrecen a las personas que quieren acceder al mercado laboral. Es por ello que es necesario hacer, desde la mesa de empleo propuesta con anterioridad, un análisis de las necesidades actuales y futuras del mercado laboral en nuestro municipio para implantar las plataformas online y las especialidades de FP que se consideren en función de esas necesidades.
Grupo Municipal es Grupo Municipal Socialista.
Como bien ha dicho Lali, el mayor problema que tenemos ahora es el del paro, y que no solamente se va a solucionar esto con medidas de regulación laboral, sino que solucionar este problema pasa por propuestas para impulsar la formación de jóvenes y trabajadores, porque como bien tú has dicho, ha habido mucha gente que dejaron colgar los estudios en el eco del boom inmobiliario, del ladrillo o de otra, por cualquier otra causa, y ahora se encuentran con que no hay trabajo y no tienen la suficiente formación como para poder incorporarse al mercado laboral. Y lo que está claro es que cuanto mejor formado se esté antes y en mejores condiciones se encuentra un empleo. Entonces la iniciativa era eso, instar al gobierno regional para que habilite plataformas online. Ahora mismo ya hay algo habilitado, pero únicamente se da 5 ciclos de otras tantas familias profesionales, cuando esta iniciativa ya está en otras comunidades autónomas, donde se imparte, por ejemplo, en Andalucía se imparte en 17 ciclos como de 10 familias profesionales, con lo cual está mucho más diversificado y es mucho más fácil que cada persona encuentre el camino profesional que quiera. No solo eso, sino que además tampoco hay una plataforma ni nada para facilitar la reinserción a aquella gente que se ha dejado la ESO sin terminar o el bachillerato. Ahora mismo en la web de la consejería, cuando clica en educación para adultos, sale un PDF de un curso 2009-2010. O sea, eso es lo único que tenemos ahora mismo para facilitar la reinserción a los estudios de aquella gente, jóvenes y no tan jóvenes, que se lo hayan dejado. De ahí sale la iniciativa. Luego, además, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lali, en que en esa mesa se vea también cuáles son las necesidades de Totana, pues para diversificar y ampliar las familias profesionales, porque hay otras muchas que, yo que sé, que podrían venir muy bien, como las familias de servicios socioculturales, familias de ciclos de hostelería y turismo, de mantenimiento y servicio a la producción, de comercio y marketing, que todo eso nos daría la oportunidad de tener en Totana jóvenes y no tan jóvenes muy bien formados, con lo cual a ellos les costaría menos trabajo encontrar trabajo, y valga la redundancia, y nosotros dispondríamos de ese material personal para trabajar y que salir de la situación. Ya está.
Grupo Municipal Popular, concejal de Educación.
Siento ser yo la concejal que vaya a poner un poco de... o cambie el rumbo que hasta ahora estábamos hablando de mociones conjuntas y mociones de consenso, ¿no? Yo, en cierto modo, habiendo escuchado la exposición, en este caso, habiendo estudiado la moción que presentaba el Grupo Municipal Socialista, pues nos hemos puesto a trabajar respecto a lo que solicita en la misma, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que Izquierda Unida propone. De hecho, vamos a apoyar desde el equipo de gobierno esa iniciativa, porque creo que es el paso previo necesario conocer cuál es la verdadera situación y qué es verdaderamente lo que el municipio de Totana puede requerir en cuanto a formación laboral y profesional se refiere, ¿no? Efectivamente, es responsabilidad del gobierno regional, hay que asumir cada uno la parte que le toca, es una responsabilidad del gobierno regional el facilitar y proporcionar los mecanismos de enseñanza a todos los niveles, ¿no? Y, cómo no, incorporando lo que habla esta moción, que es las plataformas virtuales de formación. Y como es responsabilidad desde la comunidad autónoma, nos consta que se está trabajando en ello y no solo de ahora, sino de años anteriores. Y sobre todo se ha impulsado en los últimos años, incluso antes de que se produjera el aumento de tasas de desempleo. Es importante decir que la formación a distancia está muy consolidada en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Ustedes ponen aquí como ejemplo, bueno, y yo me voy a referir a las estadísticas. Hemos hablado de que, por ejemplo, en cuanto a formación a distancia se refiere, Murcia tiene durante el curso 2010-2011, y estos datos son publicados por el Ministerio, y estamos hablando del año 2010-2011, no me voy a hacer referencia a quién gobernaba en esa época a nivel nacional. Murcia rondaba el 1,03% de alumnos matriculados en formación a distancia. A nivel estatal, el número de personas era del 0,90. Fíjese cómo superamos esa media nacional. Y hablan ustedes de la Junta de Andalucía, cuando concretamente ponen ustedes ese ejemplo, ocupa el 0,8%. Murcia, el 1,03%. Estamos consolidando una formación en nuestra comunidad. Si hablamos del bachillerato, por ejemplo, ocurre igual. El 10,5% de los alumnos son murcianos en esta enseñanza y la cursan a distancia, frente al 6,8% de los andaluces. Frente al 6,8%. Volvemos a estar por encima de una comunidad autónoma que en extensión es mucho más grande que la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y, como no, en formación profesional se ha producido un aumento en los últimos cuatro años en torno al 200%. Al 200% ha subido el porcentaje de alumnos que están estudiando y cursando la formación profesional. Y todo esto, vuelvo a decir, en base a estadísticas que no ha publicado la comunidad autónoma, que ha publicado el Ministerio de Educación, de cuáles son la situación real de las comunidades autónomas en torno a esta forma de formación. Ustedes nos dicen que pongamos en marcha, que desde el Ejecutivo Regional se pongan en marcha plataformas, o mejor dicho, recursos educativos necesarios para fomentar plataformas digitales. Le voy a corregir yo a usted, perdone la expresión, pero esa plataforma ya existe. Y yo le puedo decir que es teleformacion.car.es FP a distancia. Esa es una plataforma central, pero que ya da y posibilita la información en torno a ese sistema, ¿no? Pero también es cierto que hay recursos de este mismo tipo en los mismos centros educativos que imparten estas enseñanzas. Los centros educativos ya tienen plataformas a nivel particular para que esos alumnos también puedan acceder a la teleformación. Este proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de la teleformación, utiliza una metodología que facilita la reincorporación al sistema educativo de aquellas personas que abandonaron sus estudios y que, por diferentes motivos, a través de la enseñanza online, a través de la enseñanza de Internet y sobre todo con una evaluación continua, permite desarrollar tareas, cuestionarios, actividades como foros, chats y otros contenidos, sobre todo para trabajar en el tema de la formación. Ustedes también solicitan diversificar y ampliar la oferta de formación profesional que existe en el municipio de Totana. Sí es cierto que podríamos tenerlas todas, pero por eso doy mi apoyo a la enmienda que presenta Izquierda Unida. Ahora mismo nuestro municipio cuenta con cuatro familias, son cuatro las familias profesionales que se ofertan en el municipio, una oferta diversificada. Hemos de hablar de que están implantadas administración y gestión, edificación y obra civil, electricidad y electrónica e imagen personal. Además, familias que se amplían si a esos incorporamos los programas de cualificación profesional inicial, a los que también se da cabida a estos alumnos que están cursando las familias que anteriormente he mencionado. Por tanto, hablamos de que, reiteramos, que es una oferta diversificada. No es la totalidad de familias. ¿Por qué? Porque no se puede, es imposible. Eso es imposible. Pero ya de por sí sí que es una oferta lo bastante amplia y diversificada que está implantada en el municipio. Además, el propósito de la Consejería de Educación para el curso 2011-2012, bueno, es que ya se ha implantado un nuevo ciclo formativo en nuestro municipio, que es el de peluquería, y para el próximo curso, concretamente, se va a implantar otro nuevo título incluido dentro de la ley orgánica, que es denominado técnico en obras de interior, decoración y rehabilitación. Otro ciclo que se va a formar parte, otra familia que va a formar parte de la atención y de la especialización y formación en el municipio de Totana. ¿Qué pretende la consejería implantando este ciclo en el municipio? Pues eso, pues impulsar un título de baja demanda actualmente, y que se adecue a las necesidades del mercado, dando cabida, pues como hemos dicho anteriormente, a jóvenes que no acabaron su periodo de formación, permitiéndoles, mediante su incorporación al sistema educativo, obtener trabajadores cualificados, que es lo más importante. Pero además, también decir que durante este curso, en el municipio de Totana, se van a realizar pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio, de forma que aquellos alumnos que tengan al menos 17 años y que no sean titulados en eso puedan superar esta prueba y así acceder a un ciclo de grado medio. Por tanto, la propuesta que vamos a defender desde el Grupo Municipal Popular es una enmienda de sustitución a la totalidad, en la que se haga referencia instar al Gobierno regional que siga trabajando en la misma línea que hasta ahora, incentivando y dando oportunidades de formación mediante diferentes programas, medios tecnológicos y audiovisuales, ayudas económicas y garantizando el derecho a la educación y a un empleo de calidad, incorporando la propuesta de Izquierda Unida de trasladar el estudio a la mesa de empleo de las verdaderas necesidades que pueda necesitar el municipio.
Grupo Municipal de Izquierda Unida, perdón.
Bueno, yo creo que no es incompatible. Es decir, a mí me parece que si la plataforma online es suficiente, la mesa que se puede formar para el empleo y para ver las necesidades determinará, también puede determinar si es suficiente, porque el que haya una determinada oferta o el que sea mayor que en porcentaje que en otras comunidades, a lo mejor no quiere decir que sea suficiente. Puede ser que sea mayor en porcentaje que en la comunidad de Andalucía, pero a lo mejor aquí no es suficiente. Entonces, yo creo que el planteamiento, o sea, yo me gustaría mantener mi enmienda de adición porque no es incompatible con lo que está planteando la concejala del Partido Popular. Es decir, la enmienda lo que dice es es necesario hacer desde la mesa de empleo un empleo propuesto anteriormente un análisis de las necesidades.
Totalidad incorpora
su
propuesta.
Que
no queda fuera tu propuesta, porque esto no queda, sino que se incluye.
Vale. Prefiero escuchar lo que piensa la persona que ha propuesto la enmienda.
José, yo no sé por qué no se puede instar al Gobierno regional para que se pongan en marcha los recursos educativos necesarios a encaminar y a fomentar plataformas digitales que hayan hecho posible la formación reglada y no presencial, que es lo que estamos solicitando. Te quiero decir que ahora mismo en la plataforma hay 5 ciclos, no hay más. Y luego, además, se necesitan, para poder acceder a esas plataformas, se necesitan acreditar que estás 2 años trabajando. Que luego lo más lógico sería acreditar que se está 2 años en paro, más que 2 años trabajando, tendría más sentido, que incluso los requisitos son muy escasos. Luego me está hablando usted de estadísticas del porcentaje que hay de matriculados, pero ¿y el porcentaje de aprobados? Te quiero decir, hay mucha gente que se matricula, pero que luego no continúa porque no hay la plataforma necesaria, porque no hay los servicios ni no hay los instrumentos necesarios. Le vuelvo a repetir, en la página de la consejería, cuando tecleas donde pone educación para adultos, no hay nada, no hay una plataforma, no hay nada, no hay cursos virtuales, no hay nada. Lo único que hay es un PDF de un curso 2009-2010, a distancia, el AESO, bueno, entonces era el bachillerato, o el COU, se puede ejercer desde hace 20 años. Yo lo que estoy pidiendo ahora es que esas enseñanzas regladas se incorporen a la plataforma y que a esa plataforma además se incorporen más ciclos, que ahora mismo no hay nada. Y la plataforma esta está funcionando hace un año, cuando hace ya 7 u 8 que esa iniciativa está en otras comunidades autónomas. Pero si es lo primero que te he dicho, que sí, que hay una plataforma desde hace un año con 5 ciclos, 5 de los 40 y tantos que hay de manera presencial.
Vamos a llegar a un consenso al final. Entonces, pero yo lo que yo quiero que tú entiendas es que cuando... Entonces, la formulación de vuestra parte dispositiva es la que habría que reformular. O sea, porque que ponga en marcha los recursos educativos, la plataforma está creada. Claro, a fomentar plataformas digitales, y la plataforma me está dando la razón que está creada. Será ampliar la oferta a través de la plataforma.
Sí.
Si la plataforma existe, ahora vamos a potenciar su funcionamiento, vamos a dinamizarla, vamos a diversificarla, pero yo creo que si nosotros, si se modifican los términos del primer punto de vuestra parte dispositiva de esta moción, porque para que ponga en marcha los recursos, si los recursos están, ahora habrá que potenciarlos, sí, claro, a fomentar la plataforma digital, pero si me acabas de dar la razón que está creada desde hace un año. Sí, es que es muy sencillo. Y las que, pues ya está, pero las que hagan falta. O sea, por eso yo, cuando yo he expuesto que ponga programas, medios, recursos audiovisuales, tecnológicos, ayudas, si en definitiva todos queremos lo mismo.
Exacto.
Incluimos la enmienda, se modifican estos dinamizar, potenciar,
vale,
y al final es lo mismo. Pero claro, es que tenéis que entender que cuando dice para que ponga en marcha los recursos, y si ahora mismo me acaba de dar la razón que los recursos están, para que ponga en marcha no, si los recursos están, pero que aquí, que lo que hay, que lo utilice, eso, y se amplíe. Pues ya está, nosotros estamos en la misma... Yo creo que al final todos queremos lo mismo. Pues ya está. Pues que se modifiquen en esos términos. A ver. Instar al gobierno regional para que fomente las plataformas digitales existentes...
Y la enmienda de adición del grupo de Izquierda Unida está aquí.
Ese sería el primero.
Sí, lo demás se mantendría tal cual.
Lo mantenemos y añadimos lo que no ha añadido la lista, ¿no? Esto, 2, 3, 4 igual. Y luego le añadimos lo de aquí de la lista.
Exacto.
Vale, ahora ya.
También va a ser conjunta.
Bien. Entiendo que finalmente seguimos en la línea del comienzo del pleno, modificando y recogiendo la enmienda del Grupo Municipal de Izquierda Unida, sometemos a votación este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad.
Y mi boli.
Pasamos al siguiente punto, moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de enero del 2012 para que el Ejecutivo Regional lleve a cabo políticas ejecutivas y coherentes referidas a la juventud.
Dicha propuesta obtuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Industria, Energías Renovables, Transporte, Taxi, Juventud y Deportes en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2012.
¿Y queda unida?
Grupo Municipal Socialista.
Sí, buenas noches. Bueno, el objeto de la moción es reclamar, como ya se dice en el propio encabezamiento, que se revisen los presupuestos, entre otras medidas, ya que desde la comunidad autónoma ha habido una bajada de más del 50% del presupuesto dedicado a políticas de juventud del año 2011 al 2012. Además, esta bajada no es nueva, sino que se viene bajando progresivamente de año en año. Y la última, el 50%, no es desde el principio que empezó a bajar, sino, ya digo, únicamente del 2011 al 2012. Desde el 2009 ya se empezaron a hacer bajadas y cada año ha ido decreciendo. En el presupuesto de 2012 que ha preparado el Gobierno regional hay una reducción del 88% para alternativas de ocio y tiempo libre y de un 95% de fomento de participación y asociacionismo. El tema de ocio y tiempo libre no lo podemos tomar a la ligera, aunque ahora mismo, desde luego, la formación y el empleo es lo más importante, pero si los jóvenes no tienen alternativas sanas de ocio y tiempo libre, pues pueden caer en dedicar el tiempo a entretenimientos no deseables, que hay muchos y que en otros tiempos el índice de jóvenes afectados ha sido alto, se ha ido reduciendo, por suerte, paulatinamente, y tenemos que procurar que no vuelva a haber índices jóvenes altos en temas como la droga, delincuencia, porque, en fin, lo que buscamos es que la juventud, primero que vaya a clase a formarse, cuando acaba la formación profesional, que encuentre un trabajo, el que desee trabajar, y el que quiera seguir formándose, que vaya a la universidad y haga cursos de posgrado. Pero mientras no van a clase, que no estén solo con un videojuego o que no estén con una pandilla, pues tomando sustancias. Hay maneras de entretenerse sanas, que además forman a la persona, no solo yendo a clases, sino pues temas como, por ejemplo, el asociacionismo, que si se retiran las subvenciones a las asociaciones, como se ha hecho en este presupuesto, si las asociaciones no tienen medios para funcionar, muchas se van a ver obligadas a cerrar, o si no, desde luego, a reducir sus medios, y los jóvenes en la calle, sin nada que hacer, ya sabemos que bueno, que tiene sus riesgos. Y la participación en asociaciones, por un lado, implicados directamente en la asociación, o bien que sean beneficiarios de las acciones de la asociación, da a los jóvenes unas perspectivas de futuro mejores. Que ya digo, no solo se trata de formarse, que es importantísimo, sino de pensar en las 24 horas de los jóvenes para que tengan una oferta amplia a la que poder dedicar el tiempo, porque ese tiempo es una inversión de futuro, a fin de cuentas. Concretamente, los acuerdos que se solicitan en el Pleno son incrementar, que se revise el presupuesto, para incrementar las partidas destinadas a políticas de juventud, ya que digo, como digo, se han visto muy mermadas, a nivel de asociaciones, de apoyo, de fomento, de formación, de que además va en línea con la moción anterior. También exigir a la consejería el pago de las subvenciones pendientes, que vienen desde 2010, ya que en el 2011, aunque se incluyeron en el presupuesto, nunca se llegaron a poner en marcha, pero las de 2010 siguen pendientes de cobro. Entonces, exigiré a la consejería que se materialice el pago. Y bueno, instar al gobierno regional a que se ponga en marcha un plan de juventud de la región de Murcia, pues que ponga en marcha políticas que den solución a las cuestiones que afectan a la juventud, que le afectan directamente a ellos, pero que nos debe preocupar a todo el mundo: el desempleo, fracaso escolar y tener unas perspectivas de futuro que, por desgracia, están perdiendo a pasos agigantados.
Grupo Municipal Popular, concejal de Juventud.
Hola, buenas noches. Vamos a ver, desde el Grupo Municipal Popular estamos de acuerdo con la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista. Solamente matizar, querría matizar dos puntos de la moción. Antes de entrar en esa valoración, lo que quiero transmitir es que tanto la Consejería de Juventud como el propio Ayuntamiento, y en particular la Concejalía de Juventud, a pesar de que efectivamente el presupuesto se ha visto reducido ampliamente, no por ello se ha dejado de ayudar tanto a los colectivos como a asociaciones, como a cualquier joven, aunque no esté incluido en este colectivo, ¿no? Tanto es así que se ha seguido manteniendo la subvención que viene anualmente para los puestos de empleo de vivienda joven y empleo joven, puestos de información. La subvención viene en el 2012 exactamente de forma íntegra como en el 2011, puestos en los que se informa y orienta en empleo, y también en posibles ayudas que van surgiendo para la adquisición de una vivienda. También estoy a favor de instar al Gobierno de la creación de un plan de juventud, al igual que aquí en Totana se creó en la anterior legislatura, con un apoyo de y una aportación de todas y cada una de las concejalías. Un plan de juventud que se va a comenzar a llevar a cabo en este año 2012, empezar a ir llevando a cabo cada una de las actividades en la medida que vaya siendo posible. También desde la comunidad autónoma también se ha seguido manteniendo el programa de corresponsales juveniles, programa que se basa en la información en cada uno de los dos centros que tenemos aquí en Totana de educación secundaria. Consta de dos personas, una en cada centro. Se instala un punto de información para que cada uno de los jóvenes que desee información acerca de cualquier tipo de información que le compete, pues van a estar constantemente informados dos días a la semana en cada uno de los centros, y también a través de la plataforma 20. Una novedad que se ha puesto en marcha este año. Ya sabemos que la juventud se mueve mucho en por estas plataformas, y entonces pues este año tiene esa novedad. Entonces, a pesar de que, como hemos dicho con anterioridad, el presupuesto se ha visto reducido, desde la consejería y desde la concejalía se va a seguir apostando y apoyando por los jóvenes, ayudando en la medida de lo posible y en la medida de las posibilidades económicas que hoy, dada la situación que atravesamos, es imposible continuar con lo mismo, ¿no? Son medidas que se toman, reducción del presupuesto, medidas que nos vemos obligados a tomar, dada la situación económica que atravesamos, por las medidas que nos vemos obligados, ¿no? Al final, esto de lo que se trata es de lograr equiparar los gastos que tiene el ayuntamiento con los ingresos que recibimos. Los ingresos nos hemos visto gravemente reducidos, pues el gasto debe de ser también reducido. ¿Se va a seguir apoyando a las asociaciones? ¿Cómo? Pues con otras formas para que obtengan posible financiación, como puede ser mediante la elaboración de cursos, programas y actividades que les permitan recaudar algo de dinero para seguir financiándose. Entonces, lo que desde el Grupo Municipal Popular presentamos es una enmienda in voce a los puntos 1 y 2, los puntos 1 y 2 en los que el Grupo Socialista insta al Gobierno a aumentar el presupuesto de forma inmediata y hacer pago también al frente de la deuda. Lo que nosotros exponemos, la sustitución, es instar efectivamente al Gobierno regional a que, en la medida que la recuperación económica lo permita, ir aumentando el presupuesto y también ir pagando la deuda que hay con las asociaciones. No instar de forma inmediata, pero sí en la medida que la recuperación económica lo pueda permitir.
Izquierda Unida.
De acuerdo con la propuesta íntegra y no estamos de acuerdo con la enmienda, porque lo que viene un poco es a templar un poco la gaita, ¿no? Porque somos del mismo partido, si fuese el PSOE, pues exigiríamos, y ahora estamos, si lo permite, si el tiempo lo permite. Es decir, que creo que esto tenemos que ser firmes, sobre todo en políticas relacionadas con la juventud, los atrasos en las subvenciones y todo lo demás, que están al borde en una situación bastante complicada, que ya estaban presupuestados, que tendrían que haber calculado la situación. Y en definitiva, consideramos bastante más completa la moción que lo que aporta la enmienda, que solamente aporta, pues, digamos, un poco buena, quedar bien con el Gobierno regional, porque es del mismo partido, entendemos nosotros humildemente. Entonces, nosotros estamos a favor de la moción como está.
Grupo Municipal Socialista.
Sí, bueno, primero, no vamos a discutir las cosas que permanecen o que se están haciendo. Por suerte, algo queda, pero sí tenemos que incidir en todo lo que se ha perdido, porque se han suprimido las subvenciones nominativas a asociaciones de todo tipo, de áreas de juventud, de sindicatos, de Cruz Roja, de Asociación de Jóvenes Empresarios, Movimiento Scout Católico, Solidarios para el Desarrollo, mil cosas que podríamos comentar. Se han suprimido las becas de colaboración. Se ha suprimido, como hemos comentado, todo el tema de asociaciones juveniles. Siguen sin pagar la del 2010. El Gobierno de España tenía una partida destinada al programa de emancipación, donde el Gobierno regional no tenía que poner ni un euro, y sin embargo ahora el Gobierno de Rajoy recientemente lo ha suprimido también esto. Algo que no le costaba al Gobierno de Murcia, pero desde Madrid Rajoy ha cerrado ese grifo también. En materia de empleo, y esto es llamativo, la cantidad presupuestada se mantiene, la de 2011, pero la de 2011 ya había sufrido un recorte del 44% respecto del anterior, del año 2010. Y esta partida, además, está financiada por el Fondo Social Europeo. Quiere decir que el Gobierno regional tampoco pone ese dinero. Con lo cual, en Murcia tenemos un índice de paro más alto que la media nacional, a nivel general. La juventud, además, acusa más que el resto el índice de paro. Sin embargo, según aumenta el paro en Murcia, vemos que se recortan las acciones en materia de empleo. Una cosa es que practiquemos la austeridad, que puede ser entendible en estas circunstancias, y una cosa es la austeridad y otra cosa es equivocar totalmente las políticas. le pido al concejal que tenga unas miras más locales. Estamos en el pleno del Ayuntamiento de Totana, vamos a pensar en clave totanera, vamos a hacer piña todo, independientemente de que en Murcia mandara un partido u otro, si estamos pidiendo algo para Totana, entendemos la situación económica del gobierno de la región, pero es que la de Totana es peor. La deuda proporcional del gobierno, de las arcas municipales, de este ayuntamiento, son peores que las que hay en Murcia. Y ahora mismo no tenemos que pensar en si Valcárcel y su gobierno pobrecillo cómo lo está pasando. Pues sí, él está mal y nosotros peor. Vamos a exigirle, luego nos darán lo que nos quieran dar, porque, en fin, exigir al gobierno o instar al gobierno tampoco muchas veces trae el resultado que nos gustaría, pero por lo menos vamos a pedirlo. Ya digo, es una cosa para Totana, para los jóvenes de Totana, y habría que pedirlo con el mismo ahínco, fuera el partido del gobierno el que fuera. Por otra parte, ya como, bueno, como finalización de la exposición, quiero remarcar que dentro de unos años, poco, se nos van a pasar volando. Los jóvenes de ahora, de los que estamos hablando, van a ser los que van a tener la responsabilidad social y económica de este pueblo. Van a ser los trabajadores, los empresarios, los profesionales, los autónomos de Totana. Y el futuro del pueblo depende mucho de que el plan general salga bien, de cómo se gestione la deuda municipal, pero sobre todo depende de qué hagamos con los jóvenes, de qué les demos. Si trabajamos por ellos, si se les dan facilidades, pues dentro de 15, 20, 30 años, en Totana habrá trabajadores bien formados, habrá emprendedores, habrá empresarios, habrá profesionales de calidad, y si no le damos esas facilidades, pues tendremos trabajadores con mala formación o nula formación, y toquemos madera para que pudieran trabajar en Totana, porque nos tememos que nos podemos ver como en los años 60, que Totana vuelva a ser un pueblo de emigrantes. No es lo que deseamos ninguno, desde luego. Estamos hablando a muy largo plazo, pero si no se pone la semilla, el árbol no va a crecer nunca. Entonces, le pido al concejal que, entendiendo la dificultad económica que pueda tener el gobierno regional, pero ahora mismo lo que nos preocupa a nosotros, como en cada pueblo, son los jóvenes de aquí. Nosotros tenemos que trabajar por los nuestros, en Alhama y en Lorca trabajarán por los suyos, y el gobierno regional, que nos dé lo que pueda, pero no se lo pongamos fácil, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias.
Grupo Municipal Popular.
Vamos. Yo creo que he expuesto varios argumentos que de verdad dejan de forma clara que aquí, al menos desde la concejalía, se está trabajando por nuestros jóvenes.
Ninguna de los acuerdos le pide nada al Ayuntamiento de Totana. Quiero decir que estamos.
No, lo digo por el comentario de que luchemos por nuestros jóvenes, ¿no? De hecho, y en cuanto a lo que hacía referencia anteriormente del tiempo libre, ¿no? Pues hemos puesto a cabo un programa de cursos desde la Concejalía también de Juventud, de los cuales creo que ya está la gente informada, y el primero de ellos es monitor de tiempo libre. Se ha elaborado este programa con el fin de dar una mayor formación a nuestros jóvenes y que puedan tener así un mayor y mejor acceso al mercado laboral. Para que se vea que, en contestación a lo que ha dicho mi compañero Juan José de Izquierda Unida, de que no hay inconveniente alguno en porque el gobierno regional sea del mismo partido o que intente paliar o darle más suave, voy a estar y vamos a estar a favor de la moción del Grupo Socialista, y solamente puntualizar, José, que se está trabajando por la juventud desde la Concejalía de Juventud de Totana se está trabajando por los jóvenes de Totana, se están manteniendo reducciones con reuniones con todo el colectivo de asociaciones. Entonces, para que se siga viendo la buena fe y que no importa el color político, vamos a votar a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista.
Bien, pasamos en este caso a votar la enmienda de sustitución por parte de...
No, la enmienda queda anulada en mi segunda intervención, sí.
Pasamos a votar en este caso. ¿Votos a favor? Por unanimidad, si no está presente Isabel. Ya está, Isabel.
Segundo, voto. Agradecer al concejal que se haya sumado a esta moción y remarcar que no se ha puesto ahora en cuestión las políticas de juventud en este ayuntamiento. Seguiremos hablando de ello a lo largo de la legislatura, se estará haciendo lo que buenamente se vaya pudiendo, pero vamos, esta moción concretamente no tenía nada que ver con la gestión que desde aquí se está haciendo, sino pedir a Murcia el máximo posible para nuestros jóvenes.
Bien, pasamos al punto número 11, concretamente moción del Grupo Municipal Popular para demandar la puesta en marcha del Plan Nacional de Turismo con el que consigne una imagen del país como destino turístico internacional preferencial.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Cultura Popular, Festejos, Mujer, Familia, Igualdad de Oportunidades, Turismo, Salud Pública y Sanidad en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2012.
Izquierda Unida. Bueno, vamos a ver. Estamos de acuerdo con la moción presentada por el Grupo Popular, pero queremos hacer algunas matizaciones y luego al final una enmienda de adición, a ver qué pasa. Sabemos que el turismo es una de las actividades económicas con mayor crecimiento y generadora de puestos de trabajo, eso está claro. Pero desde Izquierda Unida Verdes creemos en un turismo sostenible que responda a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas, pero que también, a la vez, proteja y mejore las oportunidades de futuro, que satisfaga todas las necesidades económicas y sociales, a la vez que la integridad cultural y biológica de las zonas en las que se produce. Lo que no estamos de acuerdo son en las barbaridades que se han cometido, como por ejemplo hoteles, macrohoteles a pie de playa, daño del litoral, con eso no estamos de acuerdo. Hay además un párrafo en la moción que dice: la crisis ha sacado a la luz de manera dramática los problemas estructurales del sector turístico español, como la sobreoferta en destinos maduros y obsoletos, o unas legislaciones fiscal y laboral que no favorecen el mantenimiento de las actividades y que dificultan la competencia con nuevos destinos turísticos internacionales. Nos preocupa nuevamente que con la excusa de la crisis se pretenda reducir las condiciones o disminuir las condiciones laborales de los trabajadores de un sector que ya de por sí tiene unas condiciones bastante malas. Ustedes proponen acelerar el Plan Turismo 2020, que es el plan que en su momento el Gobierno socialista puso en marcha en el año 2008 y han tomado como suyo el proyecto del Gobierno socialista. Pero, además, el Partido Popular ha estado haciendo antes de las elecciones una serie de propuestas que a nosotros nos parecen interesantes, como puede ser la del IVA superreducido del 4% para los productos directamente relacionados con el turismo, la hostelería, restauración y transporte. Estamos totalmente de acuerdo con esa medida y, de hecho, en la enmienda la vamos a proponer. Por último, además, decirles que dentro del ámbito turístico consideramos desde Izquierda Unida Verdes la necesidad de introducir un nuevo tipo, un turismo emergente que tiene una importancia no solamente económica, sino también, desde nuestro punto de vista, una importancia social y cívica. Me refiero al turismo LGTB, al turismo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. En la Feria Nacional de Turismo, que se realizó el fin de semana pasado en Madrid, pues había un pabellón, que fue el pabellón estrella, que hablaba de turismo LGTB.
Hay datos que afirman que el turismo LGTB proporciona a la capital de España más de 3 millones de visitantes al año debido a los más de 350 eventos orientados a ese colectivo y que se celebran dedicados al ocio y a la cultura. Otras ciudades españolas, por ejemplo, Barcelona, San Sebastián, Sitges, y en Europa, Ámsterdam, Berlín, se llevan la palma. A nivel mundial, este turismo representa el 10% del flujo anual de viajeros y engloba el 15% del gasto total, según datos que se han debatido en Fitur la semana pasada. Por tanto, también animamos al Partido Popular a fomentar este tipo de turismo. Ante todo lo que he dicho anteriormente, la enmienda de adición iría en el siguiente sentido. La tengo por aquí. Queremos manifestar que cualquier plan a desarrollar para favorecer el turismo tiene que basarse en un turismo sostenible que responda a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas, pero a la vez proteja y mejore las oportunidades del futuro, que satisfaga todas las necesidades económicas y sociales, a la vez que respete la integridad cultural y biológica. Además, el turismo LGTB, por su importancia económica, pero también y sobre todo social, debe ser fomentado. Por ello, proponemos actuaciones concretas para las personas LGTB. Creemos que la normalización, la visibilidad y el respeto debe ser la base sobre la que se asiente una sociedad más justa y más igualitaria para todos, también para las minorías LGTB. Y, por último, proponemos que se aplique el IVA superreducido del 4% para todos los productos relacionados con el turismo, hostelería, restauración y transporte, como una medida para activarlo.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, el Grupo Municipal Socialista no quiere presentar en este caso ningún tipo de enmienda de adición o de sustitución. Lo que sí queremos es hacer cierto tipo de matizaciones. Aquí se propone un plan nacional, dice, para conseguir una imagen del país como destino turístico internacional preferencial. España ya es un destino turístico internacional preferencial. Lo es porque allá por los años 60, con un ministro de turismo de este país, se inició una imagen turística de España que lo convirtió o que ha convertido al país en lo que turísticamente es hoy. Desde los años 60 y 70 se ha practicado o se ha tenido la suerte de tener una gallina de los huevos de oro, que desde ese sector terciario ha empujado la economía de este país. Y decimos que España es un país y un destino turístico internacional y preferencial porque, según la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, España sigue siendo uno de los destinos más rentables. Lo es porque es la tercera potencia mundial por llegada de turistas, la segunda por volumen de ingresos, a pesar y reconociendo que en el año 2008 sufrió un descenso de entre el 4,2% y el 5,7%. Es más, y hay que destacarlo, desde la década de los 80 hasta aproximadamente el 2008, España ocupaba la sexta posición en el ranking mundial de potencias que más dinero ingresan por cada viajero que recibe. Pero, precisamente por estas situaciones de la crisis y ante el descenso de grandes potencias turísticas como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, España se ha colocado en la cuarta posición que desde ese año 2008 sigue manteniendo. Evidentemente no necesitamos, o sí lo necesitamos, ¿por qué no? Vamos a seguir insistiendo en que haya un plan nacional, pero no de España como destino turístico internacional y preferencial, porque ya lo es. Lo que sí hay que destacar es que se debe hacer una revisión. Sí coincidimos con Izquierda Unida en que la sostenibilidad en el turismo es importantísimo, que cualquier Estado debe contemplar, pero yo creo que ya es que lo van a hacer por ley, la ley la que contempla que evidentemente el turismo tiene que ser sostenible. Hay unos problemas estructurales a nivel nacional y problemas estructurales como pueden ser el que en España se sigue apostando, a pesar de que durante años se sigue trabajando o se está trabajando en otra dirección, pero se sigue apostando por el concepto de destino turístico de masas frente a lo que es un turismo de calidad. Hay otro problema estructural que, por ejemplo, es el que se ha presentado para aumentar la demanda o se ha entrado en una guerra de precios que a corto plazo sí que puede resultar bueno, pero sabemos que a largo plazo conlleva una política turística negativa. ¿Qué ocurre con el sector turístico español, que tiene a una serie de grupos empresariales muy atomizados, mientras que realmente grandes compañías globales que puedan presentar la oferta turística en el extranjero no existen? Y además existe una clase empresarial en este sector que tiene una gran tendencia al conservadurismo. Estos problemas estructurales pasan necesariamente porque esa propuesta de plan nacional recoja el que tiene que haber unos planes de competencia turística, porque la competencia turística es lo único que puede hacer que nuestra oferta grandísima, creo que de todo el territorio español, en cuanto se refiere a calidad y excelencia de su oferta y de su producto turístico, pueda luchar contra la pujanza de las nuevas potencias turísticas. Pujanza de países, en muchos casos, no esperados, como puede ser singularmente el caso de China, o de forma global, pero de forma además europea y mucho más próxima, tenemos todos los países del este, en este caso países mediterráneos, que son también muy atractivos para el turismo europeo, como puede ser el caso de Croacia. Evidentemente, ese plan nacional tiene que incorporar necesariamente en nuestra petición el que se creen esos planes de competencia turística. Pero vamos también a otra cuestión que nos parece importante. A nosotros nos importa lo que a nivel nacional se haga en turismo, pero también nos importa mucho lo que se hace a nivel regional. Nuestra comunidad ofrece unas cualidades y unas excelencias turísticas impresionantes, innegables. No se puede caer o no se puede permitir que se caiga en esta región en no fomentar adecuadamente o en hacer inversiones con dinero público en cuestiones que no sabemos si realmente van a ser rentables. Tenemos un ejemplo que todos los medios de comunicación recogen en una comunidad vecina como la valenciana, con esa inversión brutal en un aeropuerto que evidentemente estaba pensado para la llegada de turistas, que está siendo un fracaso. Esperemos que esta reciente apuesta del gobierno regional nuestro por el aeropuerto de Corbera, en detrimento del aeródromo de San Javier, no resulte un problema de estas características. Es decir, los gobiernos regionales, y en este caso nuestro gobierno autonómico, también tiene que hacer una apuesta decidida por hacer un análisis y un estudio de cuántas cuestiones turísticas se pueden llevar a cabo, cuáles inversiones se pueden llevar a cabo y cuáles no. Cuestiones, por ejemplo, a nivel local. Nosotros tenemos a nivel local, a nivel del municipio de Totana, una oferta turística considerable. Un enclave privilegiado, sierra, playa, no podemos pedir más. Pero el ayuntamiento tiene también que definir qué nos interesa. Tenemos una mancomunidad de servicios turísticos de Sierra Espuña, con también un problema económico y un problema de adeudamiento de este ayuntamiento con esta entidad. ¿Es rentable esta entidad? ¿Nos interesa seguir en ella? Vamos a apostar por ella. No es rentable, el ayuntamiento tendrá que revisar este tipo de colaboraciones con estas entidades. Un patrimonio que sabemos que se ha hecho un hincapié grandísimo, como es el patrimonio arqueológico de la Bastida. Y además yo creo que también de enhorabuena esta noche, porque el pasado 25 de marzo, es decir, hace un par de días, el gobierno regional en el BORN publicaba... el 25 de este pasado incoaba un expediente para declaración como interés cultural y arqueológico también de la Cueva Negra en las laderas de aquí de Sierra Espuña, perteneciente al término municipal de Otana. Todas estas cuestiones importantísimas. Este mismo pleno va a abordar esta noche, creo, el que se declare como bien turístico regional la Romería de la Santa. Es decir, tenemos tantas y tan variadas cuestiones que tenemos que incorporar a nuestro turismo que esta moción a nivel nacional se quedaría corta si no hiciéramos hincapié en las cuestiones regionales y locales, que yo creo que a fin de cuentas, hablando de rentabilidad económica, es a lo que nuestro municipio nos interesa y nos atañe.
Grupo Municipal Popular.
Bien, como bien dice en este caso tanto la compañera del Grupo Municipal Izquierda Unida como en este caso la compañera del Grupo Municipal Socialista. Esta moción es tan amplia, tan sumamente amplia, que realmente podría abarcar, y de hecho abarca, y podría tener contenido tanto lo que dicen mis compañeras en un sentido y en otro. Y también, evidentemente, lo que dice en este caso la moción. Y voy a intentar de manera muy somera decir más o menos cuáles son, en este caso, nuestras prioridades, que entendemos que sí o sí tienen que estar dentro de ellas, y vamos a intentar en este clima de consenso que parece ser que se ha instalado en este caso en el Ayuntamiento de Otana, conseguir, porque lo vamos a conseguir, una moción conjunta. Es cierto que el turismo a nivel nacional es una fuente de ingresos sumamente importante. Tan sumamente importante como que en este caso reporta el 10.2 en este caso del PIB, del Producto Interior Bruto Nacional. A su vez, es un sector económico que, a pesar, y también en este caso tiene razón lo que dice mi compañera del Grupo Municipal Socialista, que empezó con su boom allá por los años 60, ha llevado, y seguimos, vuelvo a repetir, con la importancia de más de un 10% con respecto al PIB nacional, entendemos que es un sector que aún puede crecer mucho más. Aún puede crecer mucho más y, de hecho, es un sector dinámico y en constante evolución. Si eso lo extrapolamos concretamente al turismo regional, como también ha dicho y ha dejado su pincelada, comparto plenamente lo que acaba de decir, pero también lo vamos en este caso a transcribir a nivel local. Fijaros si nosotros entendemos, este grupo municipal, entendemos la importancia del turismo a nivel local, que la persona que en este caso preside, en este caso el ayuntamiento, nuestra alcaldesa Isabel, una de las primeras medidas que adoptó justo en el momento en el cual tomó posesión, era asumir en primera persona, asumir a título personal, en este caso la Concejalía de Turismo. Eso es una apuesta firme y directa con respecto a este sector, por la importancia que abarca. Evidentemente, extrapolando los términos, vuelvo a repetir, al Ayuntamiento de Totana, se han hecho importantísimas actuaciones. Solamente voy a recordar una de lo que yo entendería que son los cuatro puntos fundamentales de lo que es el turismo a nivel local. Turismo religioso, en este caso se ha conseguido por parte del Ayuntamiento de Totana, bajo la predisposición, en este sentido, del apoyo institucional, de conseguir, y evidentemente con los sectores implicados directamente, que es en la inmensa mayoría del sector, en este caso de la sociedad totanera, la declaración de interés turístico regional de la Semana Santa de Totana. Ya se hizo en un pleno anterior, no sé si fue el anterior o el otro posterior, y en ese término va, en este caso, la postura que se está tomando por parte del Grupo Municipal. También se está apoyando el tema del turismo gastronómico. Recientemente se habrá visto, en este caso, en las fiestas locales, el apoyo que se ha hecho de manera sistemática, en este caso, a todos los bares y locales que están en Totana, apoyando eso, un turismo, en este caso, que venga y deje sus ingresos, en este caso, turismo gastronómico. Evidentemente, como no podía ser de otra forma, y también comparto lo que dice la compañera de Izquierda Unida, tiene que ser un turismo ecológico que sea capaz de las virtudes que tenemos, y aquí las tenemos por nuestro enclave geográfico, concretamente Sierra Espuña, que es un elemento totalmente diferenciador a las provincias limítrofes, tanto por la parte de Valencia como en este caso por la parte de Andalucía. También se está haciendo una apuesta bastante importante en este sentido con la mancomunidad que rige dicho tipo de turismo. Pero se nos olvidaba en este caso lo que yo entiendo que es la joya de la corona. La joya de la corona, que sí que es un elemento diferenciador, no solamente del resto de municipios que nos circunscriben, sino mucho más, y diría que a nivel nacional, que en este caso es La Bastida, el yacimiento algárico de La Bastida. El yacimiento algárico de La Bastida ha sido un elemento por el cual la anterior corporación municipal ha luchado, y tenemos ahora mismo un proyecto bastante avanzado, y entiendo que va a ser uno de los elementos vertebradores desde el punto de vista económico a un futuro inmediato, muy importante, y que se reconocerá en un futuro, tanto como ahora y posiblemente más, en este caso un nombre de Totana, asociado al yacimiento orgánico de La Bastida. Eso es la apuesta que hace este grupo municipal, con Isabel a la cabeza, por las competencias en este caso que tiene de turismo, y entendemos que ahí es una apuesta a nivel local. Si ya lo circunscribimos a nivel nacional, como en este caso también estamos hablando, entiendo, porque era una propuesta y creo que se debe hacer, y creo que se debe hacer en el momento que la coyuntura económica pueda dar un respiro para que se pueda adoptar eso. Por ejemplo, el tema de aplicar en el sector turístico nacional el impuesto reducido, concretamente del IVA, al 4%. Pero no tenemos que quedarnos solamente ahí, tenemos que ser mucho más ambiciosos. Y ahí es donde posiblemente también comentaba la compañera del Grupo Socialista. Somos la cuarta potencia, según acabas de comentar, con respecto al turismo internacional preferencial. Tenemos que ser la primera. Tenemos que ser la primera porque conseguiremos mucho más ingresos y conseguiremos que ese 10% del Producto Interior Bruto que se pueda aumentar. Ese es el espíritu de esta moción. Para eso necesitamos algunas políticas y algunas actuaciones que se pueden hacer. Y desde aquí, esa era, en este caso, la idea de esta moción. Por ejemplo, simplificar lo que es la legislación en materia de turismo. Ahora mismo existe una legislación diversa, en algunos ámbitos complicada, porque estamos hablando que se legisla a nivel autonómico, a nivel nacional, unificar y simplificar. A su vez, también entendemos que se deben de reducir lo que son los trámites burocráticos para esas empresas de carácter pequeño o carácter mediano que tengan ideas novedosas con respecto al turismo. También entiendo que hay que hacer un especial énfasis, y eso ya se ha empezado y se está comenzando, con respecto a la renovación de la marca España. De la marca España. Concretamente, en fechas muy recientes se ha visto a nivel empresarial, pero lo podemos trasladar también con respecto al tema del turismo. Si somos un referente a nivel internacional, y repito, somos el cuarto y tenemos que ser ambiciosos y ser los primeros, hay que apostar por la marca España. Ese sería un punto también bastante importante. Y en esa misma dinámica, también entiendo que un papel fundamental es la forma de venderlo en el extranjero. Por lo tanto, habría que potenciar en este caso la red de oficinas que tenemos a nivel del exterior para poder vender la marca España y para poder vender en este caso una de las partes fundamentales de nuestra economía y posible en un futuro mucho mayor, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como en este caso a nivel local. Por lo tanto, ese es el espíritu de esta moción. Y evidentemente que entra en el espíritu de esta moción y tiene cabida fomentar que determinados sectores de nuestra sociedad tengan también su referente, claro que sí. Pero no solamente ese, yo lo ampliaría muchísimo más, por eso la amplitud, y no me gustaría solamente circunscribirme a una parte exclusivamente. Vuelvo a repetir, el turismo religioso, y aquí en Totana lo tenemos, el turismo gastronómico, el turismo en este caso ecológico. Por eso si no queremos menospreciar, y esto yo es lo que lanzo para intentar consensuar, intentar hacer una moción conjunta, sería en los términos que estamos hablando, aplicar en este caso las medidas, por ejemplo, del tema reducido del IVA, en el momento en que se tenga una coyuntura económica mínima para poder adoptar esa predisposición, y que se amplíe a todos los sectores y todos los ámbitos de la sociedad, que a través del turismo repercuta de manera positiva lo que es nuestra economía. Llámese el colectivo que ha dicho, que evidentemente es un colectivo importante a nivel económico, y también el GD, bien, y también otros muchos colectivos más. Ese es el espíritu de esta moción y ese es el que a mí me gustaría que se quedara reflejado, si entendemos en este caso que es el que tiene que ser.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, vamos a ver, como no es incompatible, pues efectivamente el turismo sostenible ya viene recogido por ley, como decíamos. Me gustaría que se hiciese expresamente nombre del turismo LGTB por su situación de minoría y porque considero que a nivel económico es un turismo que, como se ha determinado en Fitur, es un turismo que efectivamente supone un buen turismo a todos los niveles, por todo lo que hablamos a nivel económico, pero también a nivel social, yo creo que es importante. Y bueno, con el IVA súper reducido tenemos lo mismo que antes, es decir, la propuesta sería mantener el IVA, proponer el IVA súper reducido desde ya. Luego nos van a dar lo que nos den, pero nosotros queremos que el IVA súper reducido se intente solicitar desde ya.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, yo me olvidé antes de decir, y no quiero extenderme mucho, que suscribíamos la moción, es decir, que estábamos de acuerdo con el texto de la moción, todo lo que pueda suponer reactivar en cualquier aspecto del sector turístico, como propone Izquierda Unida, nos parece adecuado, como ha expuesto el portavoz del Grupo Municipal Popular. Pues es fundamental esa venta de la marca España en el exterior. El exterior, en este caso, porque por volumen de pérdidas de turistas, lo que más nos ha afectado es lo que más cercano tenemos, la propia Europa. Por tanto, también es fundamental el conseguir cuanta financiación pueda venir del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que asimismo será el encargado precisamente de intentar vender adecuadamente esa marca España. Nada más que decir.
Grupo Municipal Popular.
Bien, para ir resumiendo, en este caso lo ampliamos con respecto al tema del IVA reducido, que se amplía en ese sentido, lo ampliamos en el sentido de que también se tenga en cuenta el colectivo LGTB, y también en este caso, para no dejar al resto de sociedad aparte, ya que estamos en la buena sintonía, lo vamos a ampliar con respecto al turismo religioso, gastronómico, ecológico, cultural, etcétera. Y punto. ¿Vale?
Pasamos a votar la moción conforme ha quedado recogida con la enmienda del Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Esto va a ser el primero? Perdón, le voy a solicitar a la concejal, que creo que tiene por escrito, que creo que le facilita el trabajo a la secretaria. Sí, eso sí lo ampliando, además del LGTB. Ecológico.
Ecológico.
Ecológico en correo electrónico, si quieres te la puedo
ampliar. Voy a dejar el correo luego de Magdalena, ¿vale?
Pasamos a la siguiente moción del Grupo Municipal Popular para solicitar al Consejo de Ministros el desarrollo de un decreto ley destinado a los emprendedores que sirva como instrumento para el impulso empresarial de España y la reactivación de la economía.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Suelo, Fomento y Empleo en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2000.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, tengo que comenzar diciendo que lo que es la propuesta en sí, nosotros estamos de acuerdo, porque la propuesta en sí tampoco dice mucho. Luego, el contenido de la moción, me gustaría hacer alguna referencia. En primer lugar, tengo la impresión de que todo este tipo de mociones van tendentes, no sé, poco menos que a dar a entender que los que van a marcar lo que va a legislar el gobierno lo va a hacer el Ayuntamiento de Total, como sucedía aquí hace unos meses, que si había, si ETA decía no sé qué, porque antes se había dicho aquí en el Pleno. Es decir, que y luego hay algunas cuestiones bastante que yo creo que son de afirmaciones bastante descabelladas. El inicio de la moción solamente hay que leerlo, es decir, durante los dos primeros meses de gestión del Gobierno central se han aprobado medidas concretas para reactivar la economía a través del impulso de los emprendedores con el fin de generar más empleo. Las primeras medidas que ha aprobado el Gobierno precisamente van, y el mismo ministro, superministro de Economía, está reconociendo que con los recortes difícilmente se va a poder crecer. Ha ido tendente a eliminar el consumo. Porque se elimina el consumo subiendo impuestos, además esos son discursos de ustedes de toda la vida, bueno, hasta hace un par de meses, antes no, o sea, a partir de hace un par de meses para acá no, pero hasta hace un par de meses subir impuestos era quitarle el dinero del bolsillo a los ciudadanos para que no gastaran, y eso es lo que ha hecho el Gobierno central. Ha recortado el consumo porque al subir el IBI, al subir el IRPF, porque ahora los trabajadores que tengan suerte de tener trabajo en la nómina van a haber recortado sus ingresos con retenciones y luego al final de año pues van a tener una buena subida en el IRPF. No digo nada de la contribución que en total nos va a pillar como el toro, nos va a pillar por de lleno, la contribución, el incremento de la contribución por decreto del propio gobierno. ¿Qué es lo que ha llevado a estas medidas? Si tan brillantes han sido, pues no parece que los resultados así a corto plazo, incluso que se lo está cuestionando el mismo ministro de Economía, no parece que esas medidas vayan tendentes a apoyar a los emprendedores. Pues hay que reconocer que si los ciudadanos consumen, si los ciudadanos piensan en irse de turismo o si los ciudadanos tienen más dinero en el bolsillo, pues lógicamente va a haber más emprendedores, los restaurantes, en fin, hay una serie de colectivos económicos que se resienten cuando a la mayoría de los trabajadores les recortan los derechos, bueno, les recortan los ingresos a través de los impuestos. Y no digo nada cuando se le recorten los derechos, como parece ser que viene por ahí. Cuando se le recorten los derechos, pues los trabajadores se van a retraer, que son la inmensa mayoría, los que más consumen, se van a retraer en ese sentido. Yo más bien pienso, aunque digo que el texto del acuerdo coincidimos totalmente, porque tampoco dice nada, el texto del acuerdo es una declaración de intenciones. Pero nosotros lo que queremos dejar claro en la votación, en el acta, es que lo que no estamos para nada de acuerdo es en todo el enumerado, que lo único que viene a hacer es alabar o a justificar las políticas de restricción de derechos y de recortes y de subida de impuestos que está planteando el Gobierno. Y que además ya hay dos datos, el incremento brutal del paro, con la anunciada EPA, con el récord de, que no quiere decir que sea responsabilidad del Gobierno del Partido Popular, ni mucho menos, y la misma recesión que ya se está también planteando por parte de los responsables económicos. Pero bueno, si bien no estamos de acuerdo en todo esto, digamos, autocomplacencia, porque no le veo otra cuestión en el enumerado de la moción, lo que sí estamos de acuerdo es en la propuesta. Y quiero dejar claro que vamos a votar la propuesta exclusivamente. No votamos para nada todo lo que es la autojustificación que tienen ustedes que hacerse desde la Administración local hasta el Gobierno central pidiéndole que legisle. Nosotros votamos exclusivamente solicitar al Consejo de Ministros el desarrollo de un decreto que ponga en marcha una ley de emprendedores que sirva como instrumento para el impulso empresarial de España y la reactivación de la economía. Consideramos que eso es perfectamente asumible y esa es sencillamente lo que nosotros vamos a votar en este punto. Nos gustaría que se reflejara en el acta nuestra posición, que votamos eso.
Grupo Municipal Socialista.
El Grupo Municipal Socialista también va a estar de acuerdo con esta moción. Queremos pues destacar algunas cuestiones que nos han llamado la atención en el documento y que queremos matizar. En este sentido, pues por ejemplo, hay un párrafo, un texto en el que dice, bueno, se generen nuevas iniciativas laborales que propicien la reactivación del empleo. En gran parte, el apoyo a los emprendedores, la creación de nuevas empresas o el mantenimiento de las recientemente consolidadas tiene mucho que ver precisamente con esa palabra, con el empleo y con su antónimo, el desempleo o paro. Casi el 25% de desempleo en Totana, una tasa elevadísima, de las más altas de España. Es algo que nos afecta muy de cerca, que tenemos en nuestro propio municipio. ¿Qué ocurre? Que el emprendedor pierde iniciativa. La iniciativa empresarial, cuando hay una situación de estas características, es muy complicada. Y especialmente el que puedan crearse nuevas pymes, nuevas pequeñas y medianas empresas. Destacan además la promover la creación y consolidación de empresas como mecanismo tractor de la economía. Claro que las pequeñas y medianas empresas son el mecanismo tractor, pero hay que tener en cuenta una cuestión, y es que la burbuja se ha roto. Y la burbuja, que era lo que estaba moviendo hasta ahora ese tractor económico, Se ha detenido porque no puede haber una iniciativa cuando los valores de consumo que se estaban aplicando han variado sustancialmente y además han variado las expectativas de crecimiento. Cuando esto está ocurriendo, conseguir que cuadren esas cuestiones es muy complicado, muy difícil. Dicen además en este texto, dice, necesaria la creación de un sistema normativo, fiscal y económico que favorezca la inversión privada y el flujo de créditos.
la renovación de las líneas de crédito y de descuento son algo fundamental, o es algo fundamental. Y es algo fundamental porque hay que dar impulso a nuevas vías de financiación, bien estas ya existentes, pero que no se están practicando tanto en los últimos tiempos, como las que se consideren necesarias. Hay que tener en cuenta que la restricción crediticia ha hecho que entre un 50% y un 70% hayan disminuido los créditos. Cuando no hay un crédito no se puede incentivar a un emprendedor a poner nada. Y no solamente eso, sino que además a esa empresa recientemente consolidada le es muy complicado el seguir adelante y no cerrar sus puertas. Hay una cuestión que es fundamental y que tiene mucho que ver además con esto, y es la morosidad. Dicen que lo importante no es vender, sino cobrar. O lo más difícil no es vender, sino cobrar. Y decimos esto porque, además de que han caído un 7% los préstamos concedidos por el sector financiero, ha aumentado considerablemente la morosidad, con la paradoja añadida de que precisamente son las administraciones las que no están pagando. Las que tienen o deben tener la obligación de no endeudarse se están endeudando por ese incumplimiento del pago a los proveedores. Ignacio Moore, que es profesor y jefe del Departamento de Política de Empresa de SADE, destaca que es precisamente este incumplimiento de las administraciones, en muchos casos locales como los ayuntamientos, en el pago a los proveedores, lo que está provocando que gran parte de las pequeñas y medianas empresas tengan que cerrar, las recientemente creadas, y que no haya iniciativa, aparte de aumentar considerablemente las cifras de paro. Esto nos afecta. Sabemos, y aquí se está diciendo constantemente, que el pago a nuestros proveedores es fundamental. Es muy difícil que a veces se concilie una política de apoyo a los emprendedores cuando no se genera la confianza en que después esos apoyos, si esas empresas empiezan a prestar servicios en la localidad, cobren. Y son cuestiones que habrá que baremar, que hay que equilibrar y que hay que saber plasmar no solamente sobre un papel, sino también en una práctica decidida. Matizan, y a mí es una cosa que me gusta mucho, eso de que debe ser clara la influencia que se debe hacer de los futuros empresarios desde la educación primaria hasta la universidad. Claro, está produciéndose en este país, en esta región y en otras muchas, lo que se llama o se ha dado en denominar la fuga de cerebros. Es una lástima y es una pena que las personas formadas y verdaderamente con unos conocimientos amplios tengan que dedicarse a emprender en destinos que no son los de su localidad, los de su zona, los de su tierra. Es decir, todas estas cuestiones, algunas de las que aparecen reflejadas nos parecen convenientes, nos parecen muy oportunas, pero también matizar que hay otras muchas que yo creo que deberían revisarse o por lo menos hacerse unas matizaciones específicas sobre ellas. De todas formas, el Grupo Municipal Socialista va a apoyar esta moción.
Grupo Municipal Popular.
Bien, yo voy a ser en este caso también muy rápido. Todos estamos de acuerdo con respecto a la moción, por lo tanto, abogamos todos en el mismo sentido. Ahora bien, sí que quiero hacer unas pequeñas puntualizaciones, tanto lo que comenta en este caso el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, como en este caso la compañera del Grupo Municipal Socialista. Aquí se está enfocando, os han dicho una serie de pinceladas, y creo que no están, o sea, son pinceladas, que son verdades como templos, pero creo que no es lo que estamos hablando con respecto a esta moción. Por ejemplo, se habla de recortes, se escucha hablar de morosidad con la administración, se escucha hablar de paro. Lo que recoge esta moción es con relación al tema de los emprendedores. Estamos hablando de aumentar la competitividad, de regular un sector, en este caso, que no lo hay, no existe una ley de emprendedores como tal en la actualidad. Igualmente, también se dice que se tiene que escuchar a los, en este caso, a los colectivos que directa o indirectamente estén implicados con este sector, que no son otros, evidentemente, que los colectivos empresariales. Con respecto a la universidad, no estamos hablando de fugas de cerebro, no va por ahí. Lo que estamos hablando es que desde el inicio de la educación que se tiene que impartir tanto en la obligación secundaria como en este caso en la universidad, tiene que estar enfocada, porque eso en España no existe, tiene que estar enfocada a hacer políticas en las cuales tengamos el concepto de emprendedores. El concepto de emprendedor no es una cosa que se adquiera, no es una cosa que es su generis. A veces sí y a veces se tiene que adquirir. Igual que uno es médico, unas veces es por vocación y otras veces es porque determinadas circunstancias de la vida te llevan por ese camino. Pues aquí exactamente igual, que haya un cauce a nivel educativo que se fomente desde el punto de vista de las universidades, que voy a repetir, no existe. Si lo trasladamos este ejemplo, por ejemplo, Alemania, la locomotora económica de la Unión Europea, los términos son totalmente contrapuestos y por ahí posiblemente sea uno de los motivos de las ventajas que nos lleva de muchos años para acá. Con respecto al tema fiscal, normativo, inversión privada, evidentemente, todo lo que estamos hablando, tanto a nivel fiscal como normativo, como de inversión privada, va todo con respecto a lo mismo. Para que vuelva la rueda a girar se necesita dinero, se necesita que vuelva, en este caso, el flujo de las entidades bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es, puedo repetir, también dentro de una moción bastante amplia, pero yo no lo enfoco desde el punto de vista de recortes, ni desde el punto de vista de trabajadores, ni desde el punto de vista de fuga de cerebro. Lo enfoco justamente para lo contrario, para una situación que entiendo que puede generar riqueza, que puede generar empleo de manera directa y también indirecta, y que se necesita apostar de manera fuerte. ¿Cómo? Con competitividad, con sistema educativo que vaya con respecto a las, en este caso, tanto educación secundaria como la universidad, que vaya enfocada en esos términos. Y, evidentemente, para que todo eso pueda confluir, se necesita que el crédito fluya. Ese es el espíritu de esta moción. Pero, bueno, una vez dicho eso y una vez explicado cada uno lo que entendemos por la misma, estamos todos de acuerdo con lo que es la moción esa.
Pasamos a la votación de la misma. Normalmente son dos intervenciones. El Grupo Municipal Socialista.
A ver, solamente que yo me imagino que, como supondría el señor portavoz del Partido Popular, yo entendí perfectamente el epígrafe y el párrafo que hacía referencia a esa formación. Y lo que pasa es que yo lo había entendido, pero no me he hecho entender. Y era sencillamente, sí, insistir en que nos parece una propuesta idónea, nos parece esencial. Precisamente están ocurriendo ciertas situaciones de personas que no pueden desarrollar aquí sus iniciativas empresariales y lo tienen que hacer en el extranjero, porque en muchas ocasiones no han recibido esa formación necesaria en todo el itinerario formativo y educativo que se está aplicando aquí. Es decir, que ese sentido lo tenemos clarísimo. Es más, yo creo que al principio del pleno o en el desarrollo de este pleno, precisamente, tanto Francisco como en este caso Izquierda Unida como yo hemos coincidido en que precisamente los emprendedores hay que incentivarles con mucha formación, es decir, que incorporarlo en el itinerario educativo nos parece estupendo. Solamente era esa aclaración, porque no era, por supuesto, criticar lo que aquí se postulaba, sino precisamente todo lo contrario.
¿Algún otro portavoz quiere hacer uso de la palabra? Pues pasamos a someter a votación esta moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a la siguiente propuesta del concejal de Transporte y Taxi para la aprobación de la actualización de la tarifa en el sector del autotaxi.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Industria, Energías Renovables, Transportes, Taxi, Juventud y Deportes en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2012.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Vamos a votar a favor de la propuesta porque consideramos que es lógica y ajustada al derecho que tienen los taxistas, en este caso, a que se les actualice.
Grupo Municipal Socialista. Grupo Municipal Popular, ¿alguna intervención?
Pues. Hola, buenas noches. Esto más que una propuesta es dar cuenta a este pleno de una solicitud presentada el día 19 de diciembre de 2011 por el presidente de la Asociación de Taxistas de Totana, el señor José Martínez Martínez, sobre cambio de tarifas. Y esto se hace así porque las tarifas no se cambian de manera automática, no es, sino que tienen que adherirse a otros municipios como es de Murcia, Águilas y Cartagena, que ya fueron aprobadas y publicadas en el boletín. En el reverso de la moción tenéis cuáles son las tarifas nuevas. Se aplican una tarifa diurna y una tarifa nocturna a fines de semana y festivos. Después existen unos complementos y para finalizar será trasladado a los organismos correspondientes, al igual que se solicita a la alcaldesa o presidente de este ayuntamiento para la firma de cuantos documentos sean necesarios. Es decir, es un trámite meramente administrativo. Gracias.
¿Alguna otra intervención por parte de los grupos políticos? Grupo Municipal Socialista.
El Grupo Municipal Socialista se va a abstener porque consideramos que el colectivo de taxistas pues puede hacer la solicitud y la propuesta que quiera, pero en estos momentos, y dado que en Totana no son los usuarios habituales de los taxis, sino colectivos como inmigrantes y como mayores que no tienen otras posibilidades de desplazarse, que están especialmente afectados por la situación económica, pues consideramos que no es momento de hacer ningún tipo de subida. Y si todo el mundo nos estamos apretando el cinturón, pues este colectivo también debe hacerlo. Sabemos que ha subido el combustible y sabemos que la situación es complicada para todo el mundo. Por eso no pensamos que sea de recibo que la corporación plantee una subida ahora mismo, en ese sentido.
Grupo Municipal Popular.
Vamos a ver, la corporación, como lo estás planteando tú, no plantea una subida. La corporación da cuenta de la modificación de tarifas que vienen aplicándose, y eso se hace todos los años, y eso se aplica en todos los municipios. ¿Por qué no se aplica de manera automática? Porque hay que solicitarlo. Nosotros no creemos que nos debemos de oponer, ni mucho menos, pues a estas tarifas que se aplican en toda la región de Murcia. Por lo tanto, nos postulamos en el mismo sentido y lo aprobamos a favor.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Brevemente, nosotros consideramos y defendemos en todos los frentes en los que podemos hacerlo que los trabajadores, y en este caso estamos hablando de trabajadores del taxi, ser autónomos o trabajadores del taxi, que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo, mantengan su nivel. No se pide gran cosa, creo que eso es de cajón. Los funcionarios, todas las personas que están trabajando, que tienen, que mantengan el nivel y el poder adquisitivo y que no lo pierdan. Y como eso lo defendemos, pues lógicamente en coherencia, en una actividad como pueda ser el taxi, que tiene una serie de incrementos que están totalmente justificados y que por desgracia o por suerte tenemos que decidir en este pleno, porque son cuestiones que mejor no tuviésemos nosotros que decidir, pues como es natural, apoyamos este incremento para que, igual que lo apoyamos para los trabajadores de las empresas, para los funcionarios o para cualquier tipo de actividad que como mínimo no debe perder su poder adquisitivo o pensionistas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón por la que nosotros, después de estudiar la propuesta, pues consideramos justa y lógica que haya una actualización de esas tarifas para que no pierdan el poder adquisitivo.
Pasamos a someter a votación la moción. ¿Votos a favor? ¿15? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. Propuesta del concejal de Agricultura, Ganadería y Agua para solicitar a la Consejería de Agricultura y Agua el levantamiento de la carga en la finca cedida por dicha consejería en diciembre del 2007.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2012.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, en este caso se trata de estudiar la situación o decidir sobre la situación de una finca que es propiedad del Ayuntamiento de Totana, pero que tiene unas cargas impuestas por la cesión que se produjo en su momento por parte de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma. Estas cargas suponen que el ayuntamiento no puede decidir libremente sobre esta finca y consideramos positivo que el ayuntamiento, dentro de su autonomía, pueda decidir, porque la gestión de esta finca sin las cargas, si se hace una gestión en condiciones, puede repercutir en un beneficio que nosotros entendemos debe ser, lógicamente, un beneficio que tiene que ir directamente sobre los ciudadanos, pero sobre todo por el colectivo de los agricultores. Como tenemos claro, porque no puede ser de otra forma, a no ser que cambie la ley y el gobierno, que si se produce una enajenación o una permuta, debe ir dirigido a inversiones, a mejorar la calidad de vida o las infraestructuras de los totaneros. En este caso, nosotros entendemos que debe ser de los agricultores, pero que ese es otro paso segundo, que no podemos condicionar nuestro voto a eso. Consideramos que es positivo la propuesta que hace el concejal de Agricultura y la vamos a votar a favor con el fin de que esta finca quede libre para que el ayuntamiento haga la gestión que considere más oportuna con ella. Siempre digo que esa será la segunda parte, siempre que vaya en beneficio de esos colectivos, de los ciudadanos en general y del colectivo de agricultores en particular. Y por esa razón, después de estudiar detenidamente el expediente, pues consideramos que es conveniente y positivo votar a favor, y lo vamos a hacer en este punto.
Grupo Municipal Socialista.
Bueno, yo muy brevemente. Nosotros también hemos leído y estudiado la moción que presenta el concejal de Agricultura. También la consideramos positiva, pero a mí me gustaría que ahora el concejal, Diego, nos aclarara las ideas que puede tener al respecto de la utilización que quiere hacer sobre la finca que ahora queremos quitarle la carga de la comunidad autónoma. Nada más que eso.
Grupo Municipal Popular, concejal de Agricultura.
Bueno, buenas noches. José ha explicado muy bien lo que es esta moción, es quitarle la carga que tiene esta finca, que se pidió hace ya unos años adherida y se concedió a Totana, y para poder trabajar con ella, permutarla, venderla o hacer lo que después veamos más oportuno. Y en dándole la contestación, la idea es aprovechar esta finca para comprar otra en el mejor sitio, para canalizar las dos ramblas principales del pueblo y construir un pantano para recoger las aguas pluviales.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos políticos? Pasamos entonces a votar la propuesta del concejal de Agricultura. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y está ausente la María Dolores. Mari Carmen, perdón. La siguiente moción de la alcaldesa para nombrar una calle de la localidad a don Manuel Fraga Iribarne por ser uno de los fundadores de la Constitución Española de 1978.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Administración Pública, Innovación y Sociedad de la Información en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2002.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, nuestro grupo municipal, ante don Manuel Fraga, pues todo nuestro respeto a su familia, nuestras condolencias, pero en lo político nosotros entendemos que no hay que hacerle ningún homenaje, y nosotros no estamos a favor de que se le ponga ninguna calle en nuestro municipio. Decía el filósofo existencialista danés Kierkegaard que la vida había que vivirla mirando hacia adelante, pero que solo se podía entender mirando hacia atrás. Y esta es un poco la perspectiva de la explicación de, bueno, de nuestra postura de no votar a favor de la calle a don Manuel Fraga. Don Manuel Fraga, que bueno, y en esto era un hombre de Estado, y en esto coincidimos todos probablemente, y la misma Esperanza Aguirre, yo de las pocas cosas que coincido con Esperanza Aguirre es con esta, decía no, don Manuel Fraga, 60 años, hombre de Estado, de acuerdo, pero durante 30 años de estos 60 estuvo al servicio de un Estado que era un Estado dictatorial y era un Estado donde, como mínimo, por no entrar en más detalles, las libertades personales y las libertades colectivas estaban tremendamente menoscabadas, ¿no? Entonces, Fraga, en sus 30 años al servicio del Estado franquista, pues estuvo muy implicado en este recorte de las libertades. Y, bueno, hay una ley que está así firma él, porque, bueno, de otras cosas de la dictadura, a lo mejor podía decir él que estaba más o menos al tanto o no estaba al tanto. Pero hay una ley que a él lo caracteriza en su primera etapa como ministro, aparte del turismo y la sueca y tal, y lo de Palomares, y es una ley que es la ley de prensa e imprenta. Una ley tremendamente perniciosa, muy probablemente una de las leyes más perniciosas del franquismo, junto con la famosa ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes no era ni para vagos ni para maleantes, era para meter en la cárcel a los que ellos querían. Y la ley que firma Fraga, la ley de esta sí la firma él, porque era ministro de información, de prensa e imprenta, no se sabía lo que era peor, lo de la prensa o lo de la imprenta, porque era una ley para meter en la cárcel al que repartía pasquines, simplemente informando. Y en la parte de prensa era terriblemente perniciosa porque la vendía el franquismo como que era una ley muy progresista porque se eliminaba la figura del censor. Pero es que lo que hacían era eliminar el censor pero meterle el miedo en el cuerpo al periodista, porque la ley lo que decía es desaparecer los censores pero tener cuidado de lo que escribís los periodistas porque no va a haber censor. Y claro, los periodistas lo decían. Eso está reflejado. Era mucho mejor el censor, porque tú llegabas y decías al censor, venga, no hagas esto, pues no lo hacías, pero tú lo publicabas y luego te metían en la cárcel, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones. Luego, como vicepresidente del gobierno, con Arias Navarro, en su papel de ministro de la Gobernación también pues, fue terrible, algunas, bueno, de sus actuaciones, de lo que él gobernaba, donde hay una frase muy curiosa y muy simpática, que es cuando él dice, la calle es mía. Pero claro, eso lo dice un periodista que él lo dijo, y don Manuel Fraga tarda 10 años en desdecirse. Durante 10 años él decía que sí, que lo había dicho, y luego ya cuando la democracia, bueno, pues ya empezaba más a funcionar, dijo, no, yo es que nunca he dicho eso, ¿no? Entonces, también es verdad, y siguiendo un poco explicando nuestra postura, también es verdad que él, más que padre de la Constitución, él es un ponente de la Constitución, puesto, digámoslo todo, por el sector más conservador y más franquista o más residual del franquismo, pero él es un ponente más de los que ponen la Constitución. Luego se vota y la aprueba el pueblo español, lo mismo que hay ponentes pues, de los diferentes. Y, en cualquier caso, bueno, pues don Manuel Fraga también pues se incorpora al sistema democrático, que también es loable y en eso podemos coincidir todos. Pero también es verdad que en los años 80 era un auténtico azote de todas las leyes que suponían libertades personales para la persona o libertades para los pueblos de España. Dígase autonomía, dígase lengua vernácula, dígase ley del divorcio, dígase ley del aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como conclusión, nosotros lo que entendemos, respecto a la persona, pues respecto a la figura, pero su trayectoria política como hombre de Estado no es una trayectoria política que en absoluto haya tenido un consenso en cuanto a su valoración. Es una trayectoria política de una persona que estuvo 30 años al servicio de un régimen que no era democrático. Por tanto, eso nada más lo invalidaría, y por ahí hay artículos y tal, lo invalidaría para que una institución absolutamente democrática como esta pues lo homenajeara. Y también en sus primeros inicios en la democracia y sobre todo su participación en la transición, pues fue bastante, digámosla, suavemente represora de las libertades, ¿no? Entonces este hombre que no consigue un consenso ni a nivel nacional, aunque sí que es verdad que en Galicia, pues como el hombre era gallego, pues tiene un mayor consenso, pero ni a nivel nacional ni a nivel político, pues entendemos que no tiene por qué esta institución pues hacerle este homenaje y vamos a votar, habría que decir aquello, con Fraga hemos topado en este pleno, pues vamos a votar en contra de la moción que presenta la alcaldesa.
Grupo Municipal Socialista. Bueno, desde mi grupo, en relación con su propuesta, pues vamos a hacer referencia, como no puede ser de otra manera, a la Ley de la Memoria Histórica. Yo sé que esta ley incomoda un poco a la gente, a los señores del PP, pero está bastante de moda en este momento, no solo porque haya un juez, el juez Garzón, que se está sentando en el banquillo por una acusación de la extrema derecha por una presunta prevaricación en la investigación de los crímenes franquistas, sino también por esta serie de reconocimientos y menciones que por parte del Partido Popular se le quiere hacer a la figura de Fraga, por supuesto obviando su etapa como ministro en la dictadura, que creo que es bastante importante, y haciendo referencia a esta ley de memoria histórica que actualmente está en vigor, pues dedicarle una calle a Fraga pues va en contra de esta ley, porque en ella se habla muy claramente de proteger los espacios públicos para que no representen a los que formaron parte de un régimen que secuestró la democracia durante 40 años, y que estos espacios públicos tienen que ser motivo de encuentro y no de enfrentamiento, de agravio o de ofensa. Por tanto, con esta propuesta del Partido Popular para ponerle la calle a Fraga, pues creo que no cumple con estas condiciones. De cualquier forma, entendemos que si desde el Partido Popular se le quiere hacer alguna mención, alguna distinción a este hombre, pues que se lo hagan desde el ámbito privado, que le pongan los monumentos que quieran desde el ámbito privado, pero que no usen el ámbito público, porque evidentemente sería una falta de respeto a las víctimas del franquismo. Grupo Municipal Popular.
Muy buenas otra vez. Vamos a ver, estamos en una línea de unanimidad, que digo, coño, que vamos a llegar aquí a la propuesta de Fraga y la vamos a sacar por unanimidad. Bueno, parece ser que no, que como tú has dicho, hemos roto. Pero por lo menos, fíjate, antes de empezar en la cuestión, en el planteamiento que nos trae aquí, yo creo que, fíjate, si nos vamos directamente al enunciado y nos vamos a... ¿dónde está? Fraga Iribarne, por ser uno de los fundadores, aquí habla de fundadores, tú has dicho padre, dice que no es padre, yo lo considero padre, exponente, exponente, y por qué no, como diputado parlamentario, como nosotros, como Peces Barba. Como venía diciendo, pues si nos ajustáramos concretamente al enunciado, podríamos llegar pues a lo que se ha llegado con los emprendedores, pero vamos, me imagino que no. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con las argumentaciones aquí esgrimidas tanto por mi amigo Pedro, a ver, que le tengo un gran respeto y una gran admiración, lo conozco desde hace mucho tiempo, como por mi vecina y también amiga María Dolores. De todas maneras, volví a agradecer una cosita, y me he llevado una grata sorpresa porque ha habido unas formas tremendamente buenas y para mí eso ya es algo que vale muchísimo. Muchísimas gracias. Yo, antes de entrar en la cuestión concreta de Fraga, me gustaría hacer una breve reseña de su vida, porque parece ser que muchas veces se dice lo que a uno le conviene y se deja en otros aspectos. Fraga, como todos sabéis, don Manuel Fraga Iribarne, por la madre, nació en Galicia, es gallego, nació en Lugo, en Villalba, en el año 32, procede de una familia numerosa, modesta, de campesinos. Su padre tiene que emigrar a Cuba y cuando vuelve, pues su padre con el tiempo se hace alcalde de Villalba. Tiene una dilatada trayectoria, tanto con Franco, no hay que negarlo, eso está claro, como en la transición y posteriormente en la democracia. Ocupa diferentes cargos, también es embajador en Inglaterra. Bueno, y ante otras cosas, pues es fundador de Alianza Popular Germen del Partido Popular. Yo hay algo que he encontrado y que me... Bueno, me sorprende, me agrada. Él tuvo una serie de unas convicciones muy internas, era religioso, y fíjate que ya en los años 40 llegó a hacer algo que ahora está muy de moda, que fue apadrinar hasta un niño de 7 años. Es algo que creo que también se debe tener en cuenta.
¿Adoptó?
Más padrino, más que adoptar. Creo. Como sabéis, su carrera termina a los 20 años, su licenciatura pasa a ser funcionario público por oposición, como deben ser los funcionarios públicos. Como letrado de las Cortes, con el número uno ingresa igualmente con el número uno en la escuela diplomática. Fíjate qué coincidencia, que sus primeros pinitos, y esto nadie lo dice, yo te lo voy a decir, sobre el año 55, cuando había un ministro de Educación llamado Joaquín Ruiz Jiménez, que a la postre sería defensor del pueblo, el primer defensor del pueblo con el Partido Socialista. Y se presentaba como diputado, no sacó escaño, por Izquierda Democrática, que por cierto aquí en Totana estaba al lado de mi casa, y en su momento, pues bueno, yo me acerqué y todo eso. Te estoy hablando que es una persona que fue ministro de Educación en una época franquista, un señor reconocido, creo que por todas partes, de Izquierda Democrática. Bueno, pues sus primeros pinitos lo hace con Joaquín Ruiz Jiménez. Él lo llama y son un, pues no te voy a hacer adelantados a su tiempo, pero no están muy de acuerdo con la sociedad opusina de su tiempo. De hecho, cuando Ruiz Jiménez cae en desgracia, pues él también renuncia. Luego, pues va teniendo una serie de cargos, de acuerdo que hace la ley de prensa, pero yo no te la planteo como tú la has planteado, ni mucho menos. Creo que con toda su censura, fue una opesturista. Fíjate lo que digo, dentro hay que situarse en aquellos años. Por supuesto, también pasó a ser ministro de Turismo, de Información y Turismo, y estoy con, ahora no está mi amiga Belén por aquí, cuando anteriormente dijo que en los años 60, una persona en este caso, Fraga potencia el turismo hasta situar a España como primera en Europa. Más tarde pasará la transición, será embajador en Londres, de acuerdo que está, no viene claro porque esto es historia, es vicepresidente con Arias Navarro, es ministro de lo que se entiende de Gobernación, ministro de Interior, lo que se entiende de Interior, y fíjate que hay una frase, o hay un comentario de ciertas autores, donde te dicen que en ese periodo luchó y sufrió más que en los 7 años como ministro. Es decir, hay que situarse en aquel periodo, pasaron muchísimas cosas. Posteriormente de la transición, llegan las elecciones del 77, se convierte en diputado y es miembro y ponente de la Constitución más longeva de España, desde 1808, que para mí es la primera Constitución, es una una carta otorgada, Estatuto de Bayona hasta ahora. Pues bien, esa Constitución, fíjate que se llamó la Constitución del Consenso. Y esa Constitución, y previo a esa Constitución, hubo otras leyes que voy a traer a colación para contestarle luego a María Dolores, que es la ley de amnistía del año 77, que cuando no le conviene, pues nadie la toca, pero que hay que tocarla. Muy bien, esto ha sido una breve reseña, y yo por terminar te diría que en definitiva Fraga, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de muchísimos de los españoles, ya que Fraga es un ejemplo para muchísimos españoles, se quiera o no, Fraga ha sido un hombre de Estado, en eso estamos de acuerdo, cuyas profundas convicciones, patentes a toda su trayectoria política, le ha llevado a trabajar por y para España, siendo un referente político y un ejemplo para muchos de los españoles. Pero fíjate, te voy a seguir diciendo, parece ser que hay ciertas aseveraciones y que las damos por hechas. Tú date cuenta, parece ser que cualquier persona que estuviera en el organigrama en la época de Franco es una mala persona. No tiene que tener un reconocimiento. Yo estoy totalmente en contra, es un error graso eso. Y te voy a poner dos ejemplos. Pero antes de ponértelos te voy a hacer su contrario. Eso quiere decir que yo podría pensar que toda aquella persona que no comulgó con las opiniones o con la actitud de esa época franquista, pues son los portadores exclusivos de la verdad, de las palabras libertad, de las prestaciones, pues tampoco, también mentiría, sería un caso de error. Yo te voy a poner dos ejemplos, uno más cercano a vuestras ideologías y otro más a las mías. Tú date cuenta que tú me has dicho cualquier persona, porque tú así lo has comentado, tú puedes ser dueño de tus palabras, perdón, dueño de tus pensamientos, pero prisionero de tus palabras. Y comentas concretamente me dices, no sé dónde lo tengo, que cualquier persona que haya estado en esa localidad franquista, pues parece ser que no debe tener un reconocimiento. Pues mira, te voy a comentar, antes hemos hecho mención a Joaquín Ruiz Jiménez. Joaquín Ruiz Jiménez, como ya lo he dicho anteriormente, fue el primer defensor del pueblo en el año 82 con el PSOE, pero fue ministro de Educación con Franco. Yo no he visto a nadie que dijera que este señor no tuviera un reconocimiento. ¿Por qué? Porque una persona válida, por supuesto. Pero es que te voy a poner otra más. Nadie ha dudado nunca, nunca, nunca. Al contrario, el mejor presidente de toda la democracia española, en el periodo que estamos hablando de democracia, ha sido, sin lugar a dudas, Adolfo Suárez. Adolfo. No, no, totalmente. Vamos, perdona, es algo que no lo dice Félix Cayuela. No, no, ni mucho. Mira, Zapatero seguro que no. Eso también te lo digo. Eso es algo que no lo dice Félix Cayuela. Adolfo Suárez fue una persona fundamental para la transición. Y si se niega eso, pues se está negando una evidencia. Adolfo Suárez ha sido reconocido por todo el mundo. Es más, te voy a parafrasear una frase de Carrillo. Carrillo llegó a decirle que era un anticomunista, pero inteligente, muy inteligente, sabía hacer las cosas. Pues mira, Adolfo Suárez pasó a formar parte de la Secretaría de Estado yo te lo diré, la Secretaría General del Movimiento en el año 60 y tantos, más tarde sería Secretario General del Movimiento y también fue gobernador civil de Segovia en el año 68. Y sin embargo, cuando llega la época de la democracia, es el primer presidente de esta democracia y al que se le debe mucho. Por lo tanto, para que veas que no toda persona que hubiera estado en un organigrama franquista no puede tener un reconocimiento. Pero es más, cuando hablamos de la memoria histórica, y perdonar, no quiero ofender a nadie mucho, ni mucho menos, para mí es la maléfica memoria histórica, porque en vez de cerrar heridas, lo que ha hecho ha sido abrirlas, a ser desde mi punto de vista, por supuesto. Pues parece ser que esta memoria histórica lo único que hace es abrir heridas, algo que ya se enterró, y creo y lo pienso así, y se superó con la transición, y sobre todo a través de una ley del año 77, que es la ley de amnistía del año 77. Esta ley de amnistía, en su fondo, supone un acto de voluntad de cerrar heridas de realidad del pasado, cosa que con la memoria histórica se ha vuelto a abrir. Pero además, te voy a comentar una cosa. Se quiso modificar, tú date cuenta que esta ley fue aprobada, como te he dicho, en el año 77, fue aprobada en su totalidad y sin modificación alguna por el Pleno de los Congresos de los Diputados. Y es más, se ha querido ser modificada y el PSOE ha votado en contra. Pero es que además, por boca de Marcelino Camacho, dice: esta ley era la forma más consecuente de cerrar una etapa de guerras civiles y cruzadas. Y Javier Arzayus te viene a decir sobre esta ley que es el olvido de todos y para todos, y los políticos deben dar ejemplo de ese olvido. Yo francamente creo que Fraga es un señor de Estado y, bueno, eso es opinable. Creemos que este reconocimiento por su labor como padre de la Constitución, como ponente, pues me reitero en la propuesta que el Partido Popular hace. Muchísimas gracias.
Grupo Municipal Izquierda Unida.
Sí, en la figura de Fraga hay dos elementos. Uno, partidista puro y duro desde el punto de vista democrático, que es fundador de un partido que en estos momentos es uno de los partidos de masa o el gran partido de masa de España, donde se gobierna, que es el Partido Popular. Pero luego hay otra componente, como decía anteriormente, de su participación, una participación activa, más activa que otra, que de otros personajes en la dictadura. Entonces, efectivamente, aquí entendemos que no es censurable su parte partidista, conservadora dentro de la democracia, pero sí no levanta pasiones, ni mucho menos su parte al servicio de la dictadura o de Arias Navarro. Y bueno, la historia de Fraga es, como la historia de la transición de estos últimos años de España, pues una historia apasionante. él realmente lo repesca, que era embajador en Inglaterra, Arias Navarro, forma el partido este de Reforma Democrática porque él esperaba ser el próximo presidente del gobierno. De hecho, llega a ser el número 2 y tal. Lo que pasa es que el rey opta por el que era director de Radio Televisión Española, que había sido director del movimiento como el Adolfo Suárez, ¿eh? ¿Por qué? Porque Fraga siempre ha representado una cercanía al régimen de Franco mayor que otras personas, como el mismo Suárez. Por tanto, este elemento es un elemento definitorio para que nosotros, aparte de nuestro respeto, leí hace un tiempo una anécdota de Fraga. Fraga, aparte de la lengua esa de trapo que tenía, que no se le entendía, tenía mucha memoria. Y en la oposición esa que aprueba el primero, parece ser que se aprende un capítulo del Quijote de memoria, ¿eh? O sea que el hombre pues tiene su valor y su respeto. Yo creo que el debate también es bueno que sea desde el respeto. Pero nosotros mantenemos que una persona que estuvo trabajando mucho y mucho más ligada al régimen que esas dos figuras que, por ejemplo, tú has nombrado, como Ruiz Jiménez o como Adolfo Suárez, pues es una, y que actuó y estuvo como agente activo, es una persona que nosotros, aquí, este ayuntamiento, creemos que no merece este reconocimiento. En un ámbito democrático, que tampoco es cuestión ni de hacer nada, pues simplemente votar en contra o votar a favor, porque también es verdad, y en eso Fraga, estos personajes como Adolfo Suárez o Ruiz Jiménez, levantan muchísimo más consenso en España que Fraga, y no por su parte política de fundador de Alianza Popular del PP, sino por la parte franquista. Vemos recientemente como, por ejemplo, en Euskadi, pues bueno, después de los hechos luctuosos de Vitoria, donde mueren 5 albañiles jóvenes que estaban en una iglesia y tal, y era una manifestación que la orden de represión pues viene del ministro de la Gobernación, pues hombre, en Euskadi no hay consenso, en torno el consenso es el contrario, ¿no? Entonces, esta es nuestra postura. Y voy a terminar con otra cita filosófica más cercana geográficamente, porque es de Ortega y Gasset, que dice que cualquier verdad ignorada siempre planea su venganza. Y en cierto modo, con la actitud que tiene el Partido Popular frente a la Ley de Memoria Histórica, siempre da esa sensación como decir, no, el franquismo es que no fue nada. No, no, el franquismo fue muchas cosas y fue muy pernicioso. Y entonces a lo mejor ignorar esas realidades pues trae consigo esa venganza de la verdad en actitudes totalitarias que se pueden ver bien y que en absoluto también, porque la ley de prensa e imprenta que firma Fraga, no se sabe qué es peor, por la prensa o por la imprenta, meter a una persona en la cárcel. Y luego pues hay un hecho terrorífico, que es uno de los desencadenantes por los que él se va a Inglaterra y tal, de Enrique Ruano, que es un hombre que lo torturan por repartir pasquines, un universitario, la policía. Y Fraga parece ser que interviene primero en filtrar a los medios de comunicación una pseudocarta que era mentira, como que lo tiraron por una ventana, y luego habla con la familia casi amenazando a la otra hija que también era muy de izquierda. O sea, vamos a ver, con todo nuestro respeto, ahí sí que es verdad que, bueno, pues él estaba ahí de ministro, etcétera, etcétera. Pero la ley de imprenta era una ley absolutamente retrógrada y reaccionaria, que no se puede, bajo ningún concepto, yo no sé, Ruiz Jiménez en sus leyes de educación lo que haría, o Adolfo Suárez cuando era director de Radio Televisión Española, pero bueno, son otros casos. Y bueno, luces y sombras, efectivamente, pero en cualquier caso, con don Manuel Fraga no hay el consenso que con otras figuras, porque su ligazón a la dictadura también fue diferente. Es loable que se haya, bueno, reciclado de aquella manera, pero se haya reciclado al sistema democrático, y ya en los últimos años, claro, ya era todo muy diferente. Pero, en cualquier caso, nada más que por el hecho de la falta de consenso, que a nivel de regiones, los catalanes pues también están muy quejosos de los tal, los gallegos por supuesto están muy a favor, ¿vale? Pero bueno, no hay un consenso ni a nivel social, ni a nivel regional, ni a ningún nivel, y este hecho nada más, pues nosotros también compartimos la opinión de la concejal del PSOE, pues bueno, el Partido Popular es su partido, o pues si quiere hacerle algún homenaje, o Galicia, que es su región, vale, pero a nivel nacional y tal sí que es verdad, o a nivel, por ejemplo, pues de este ayuntamiento, que ese consenso pues invalida en cierto modo este homenaje y nada más. Desde el respeto, por supuesto.
Grupo Municipal Socialista.
Bueno, Feli, nosotros vamos a insistir en el tema de la ley de la memoria histórica. Sabemos que no te gusta, ya lo has puesto de manifiesto, pero bueno, la ley existe, está en vigor y el nombrarle la calle a Fraga va en contra de la ley, nos guste o no nos guste. Entonces, por supuesto, en esto no vamos a tener consenso y si queréis tener consenso, apoyad nuestras propuestas, o sea que yo creo que está muy claro. Nosotros vamos a seguir manteniéndonos reconocimientos, méritos, los que queráis hacerle al señor Fraga, pero desde el ámbito privado. Pero creo que desde el público no, porque va en contra de la ley.
Grupo Municipal Popular.
Bueno, vamos a ver, yo voy a terminar, voy a decir dos palabritas rápidas, no vamos a entrar ya en profundidad. Quiero terminar, pues, como decía el enunciado, como padre de la Constitución, pues creemos que se merece este reconocimiento. Yo creo que ha traído prosperidad a su tierra natal, ha sido 15 años presidente de Galicia y francamente es un hombre de Estado, se quiera o no se quiera, y para mucha gente es un referente y un ejemplo. Sé que no vamos a llegar al consenso, me hubiera gustado, pero nos quedamos como estamos y me ratifico en lo que estamos proponiendo. Muchísimas gracias.
Sometemos a votación la moción. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 9. Y ausente, Belén Muñiz, la concejal Belén Muñiz. La siguiente moción es propuesta a la Concejalía de Turismo para la modificación del acuerdo de pleno e iniciar los trámites necesarios para conseguir la declaración de fiesta de interés turístico regional a la Romería de la Santa.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Cultura Popular, Festejos, Mujer, Familia, Igualdad de Oportunidades, Turismo y Salud Pública en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del año 2002.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, pues vamos a votar a favor, por supuesto. No tendríamos nada más que decir, es decir, que nos parece estupendo que tenga un reconocimiento regional, que nuestras tradiciones sean conocidas y que se potencie el turismo, redundando un poco en alguna moción anterior. Simplemente añadir, creo que tendremos ocasión de hablar de esto en otros plenos sucesivos en esta legislatura, que es estupendo que se potencie el turismo y que se potencie la romería, pero que como totaneros no nos quedemos solo en un poco en el tema folclórico, en el tema de la Santa, la Torre y Santa Eulalia, que son importantísimas en los totaneros, pero que hay ahora ya hay otras sensibilidades, otras culturas, incluso otras religiones, a las que también habrá que ir, si no mimando del todo, si al menos reconociendo. Entonces, totalmente de acuerdo y a favor. Pero añadamos a esto, no ahora, pero quizás sí a lo largo de los próximos meses y años, que tendremos que también mirar hacia otras culturas y otras religiones para darle cabida en esta comunidad y en este municipio que se llama Totana.
Grupo Municipal Socialista.
Estamos de acuerdo con la propuesta. Evidentemente tiene un reconocimiento regional porque nada más que teníamos que estar el sábado el día de la romería y te cruzabas con gente de Cartagena, había gente de Murcia, había gente del campo de Lorca. Si tiene un reconocimiento institucional, pues mucho mejor. Vamos a apoyarlo, claro.
Bien. Yo quiero, ya que las competencias de turismo la llevo yo directamente desde la alcaldía, ya que no delegué en su momento algunas de ellas, entre las cuales pues turismo sigue en mis manos, como la anterior legislatura, ya al finalizarla. Yo quiero decir que el espíritu de esta moción, el cambio del espíritu de la moción inicial que se presentó en el mes de octubre, en el pleno del mes de octubre del 2007, donde pasábamos a pleno y era aprobado por unanimidad el declarar declarar las fiestas patronales de interés turístico regional, nos vemos
en la necesidad, tras la experiencia adquirida por parte de los técnicos municipales y de la Concejalía de Turismo, con la reciente declaración de interés turístico de la Semana Santa, viendo la peculiaridad de lo que representa ese trabajo, ese largo e intenso trabajo que se debe de hacer para que finalmente pueda ser declarada, pues vemos más conveniente el centrarnos en lo que es la romería de Santulalia del 7 de enero, ya que, como bien ha comentado el portavoz del Partido Socialista, este año, por coincidir tanto con el buen tiempo como en el día de la semana, que era el sábado, pues ha sido una afluencia masiva, ya que hemos tenido más de 20.000 acompañantes romeros en esta romería de Santulalia, acompañando a nuestra patrona, que es querida no solo en nuestro municipio, sino además en muchos pueblos limítrofes, así como en otras comunidades, en el cual se acercan a participar con nosotros en la romería y participar en el fervor, quizá no tanto religioso. O sea, yo quiero resaltar que el fervor no siempre es religioso, ya que se puede participar tanto en cantos folclóricos, en degustación gastronómica, porque tiene peculiaridades nuestra romería, y por eso somos conscientes y estamos convencidos que puede tener esa declaración de interés turístico regional, que vamos a seguir trabajando en la apuesta del turismo en nuestro municipio, porque creemos y estamos convencidos, y así siempre lo he recalcado, que el turismo es un pilar fundamental en la economía de nuestro municipio, que hay mucho todavía por explotar, que nos queda mucho por hacer, que yo invito al portavoz de Izquierda Unida si me facilita su correo electrónico, le puedo enviar el plan para que elaboramos con todos los sectores implicados del sector turístico, un plan para dinamizar el turismo de Totana, en el cual se ve que pueda aportar nuevas ideas. Es un plan y un documento que sigue vivo, que se están poniendo actuaciones, como el último, una de las últimas actuaciones que se ha hecho fue la formación, donde apostábamos por la formación de guías acompañantes turísticos, donde tuvimos una afluencia que superó las expectativas, ya que tuvimos más de 40 personas en ese curso. Se está trabajando en elaborar una segunda parte, porque ya así nos lo han demandado las personas que participaron en el curso que ofertó los técnicos, elaborado por los técnicos de la Concejalía de Turismo, y participando todos los sectores de forma desinteresada, porque creen en el turismo igual que lo creen este equipo de gobierno. Y yo, pues si le parece oportuno, pues le puedo facilitar ese documento, que lo estudie, y ahí está recogido parte de lo que ha expuesto en su exposición, y que todos al final vamos en la misma línea. Creo que la moción es clara, apostamos todos, creo que toda la corporación, porque la romería de nuestra patrona, que representa al final el querer y el sentir de la mayoría de los totaneros, independientemente de forma religiosa o por simplemente pues por devoción o por cultura, o porque así se lo inculcaron sus padres, sus abuelos, o por tradición. Y yo pues también decir que, aunque ya se ha trabajado, se ha ido trabajando a lo largo de este tiempo en empezar, en elaborar, en montar ese expediente, queda mucho trabajo por hacer, trabajo donde van a estar implicados muchos sectores, entre ellos el patronato, pero que no solo el patronato y la institución, sino que muchos otros, y que queda todavía mucho trabajo por hacer, y que entre todos seremos capaces de que esta declaración sea declarada cuanto antes de interés turístico regional. Grupo Municipal Socialista, perdón, de Izquierda Unida. Grupo Municipal Socialista. Pasamos a someter a votación esta moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Mociones de urgencia. Hay. La primera moción de urgencia es moción de la alcaldía para celebrar un homenaje institucional y nominar un espacio público del casco urbano de Totana a Juan Tudela Piernas, conocido como Tío Juan Rita, con motivo de sus 100 años de edad y su promoción del folclore.
se argumenta la urgencia por parte del concejal.
Vamos a ver, la urgencia de esta moción propuesta viene debido a que, bueno, el homenajeado, en este caso Juan Tudela Piana, el tío Juan Rita, cumple el próximo 14 del mes de febrero 100 años. Y entonces, para llegar a hacer un acto relacionado con esta fecha emblemática, pues requerimos la urgencia de esta propuesta para el nombramiento de un espacio público.
Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a debatir la moción, ya que no se vio en comisión informativa. Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, pues el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a estar completamente a favor de aprobar esta moción. Es curioso que el tío Juan Rita naciera un 14 de febrero, porque yo creo que el tío Juan Rita y los que lo conocemos, y seguro que todos lo conocemos, sabemos que es un enamorado de la vida. Si hay que resaltar algo del tío Juan Rita, es su alegría. O sea, su alegría desbordante, envolvente y maravillosa, ¿no? O sea, y además sus hijos también, sus hijos y sus nietos también. Pero, en fin, lo conozco desde muy pequeño porque justo vive enfrente de la casa de mis padres. Entonces, prácticamente, pues me crié oyéndolo cantar, sobre todo en Navidad, cuando se juntaba con su peña, antes, mucho antes de ser conocido fuera y de salir, como en los últimos años ha salido, en los últimos no, en los de muy últimos años, desde hace 30 años está saliendo por ahí. Entonces, pues yo creo que queda todo dicho. Yo creo que el homenaje al tío Juan Rita, pues es un homenaje absolutamente magnífico, oportuno, y ojalá que los sotaneros se impregnaran de ese profundo enamoramiento y alegría que este hombre transmite. Así que vamos a votar muy a favor.
Grupo Municipal Socialista.
Vamos a ver qué vamos a decir del tío Juan Rita, que no sepamos que es un personaje excepcional, es un personaje con una vitalidad y una fuerza arrolladora con 100 años. Yo quisiera que se incluyera también en la parte preliminar a la dispositiva, en la argumentación, que bueno, hace un par de años le reconocimos en el instituto como bachillerato de honor, porque aunque es un hombre que nunca ha ido a la escuela, es un hombre con mucha sabiduría. Es un hombre que ha llevado el nombre de Totana pues por toda España, y nos ha dejado pues muy alto. Es una persona que ha hecho mucho por la cultura de Totana, y yo creo que no es que esté injustamente tratado, es que le hemos hecho muy poco caso en este pueblo al tío Juan Rita. Tenemos que reivindicar mucho más la figura del tío Juan Rita y tenemos que tenerlo mucho más presente, porque me parece que su aportación es excepcional desde la cultura popular. En ese sentido, yo quisiera que añadiésemos un punto más a la parte de acuerdos, a la parte dispositiva, y podría ser, yo creo que no tendremos ningún inconveniente, instar al concejal de Cultura para que se organice un encuentro nacional de cuadrillas donde se pueda reconocer por parte de todos los troveros y por parte de todos estos representantes de la cultura popular, y donde el pueblo de Totana pueda asistir masivamente para reconocer todo lo que el tío Juan Rita ha hecho por la cultura y por el nombre de Totana. Entonces, pues, además del acto institucional donde la corporación le recibamos y digamos todos los parabienes que haya que decir, me parece que la salsa del tío Juan Rita es un encuentro de cuadrillas, ¿no? Y eso, Alfonso, yo creo que sería fundamental el que desde tu concejalía se organizara, que tampoco es algo excesivamente costoso, creo yo, y que todo el pueblo de Tudana masivamente pudiésemos estar acompañando al tío Juan Rita en torno a sus 100 primaveras, y en torno a esa vitalidad exultante, arrolladora y tan intensa que es la que tiene este hombre con 100 años. Y luego una duda que quisiera plantear con relación a nominar el espacio público. Me suena que ese espacio ya le pusimos un nombre, que era el dedicado a los docentes. A mí me suena que sí, No lo sé, El jardín de Tristolemos, donde está la chimenea y eso es lo que se está refiriendo, ¿no? Pues eso tendremos que verlo, ¿no? Porque, a ver, pero yo creo que en este en la corporación anterior dedicamos a uno de esos jardines. Sí, pero que vamos, que no sé, tendremos que verlo, pero para no fallar, pero vamos, totalmente de acuerdo.
No.
El espacio sea al docente, maestro, no sé.
Terminado el portavoz. Grupo Municipal Popular, concejal de Cultura Popular.
Bueno, voy a argumentar un poco. En el año 2001 se acordó de forma unánime por parte de la Corporación Municipal de este Ayuntamiento realizar un homenaje al tío Juan Rita y darle su nombre a una calle. Este acuerdo plenario no se llegó a realizar en su día y entonces, pues, como he dicho anteriormente, coincidiendo este año con la celebración de los 100 años de edad de Juan Tudela Piernes, pues sería bastante satisfactorio que se hiciera realidad, y puesto que todos estamos de acuerdo, pues así queremos que sea. Así daremos una respuesta de compromiso por parte del pueblo de Tudana a la persona de Juan Tudela Piernes, a su familia y a todo el mundo aficionado al folclore, tanto en nuestra comarca como en la región de Murcia. Juan Tudela Piernes, el tío Juan Rita, como se le conoce coloquialmente en el ámbito de la cultura popular, tanto local como regional, es un hombre de una envidiable trayectoria, tanto artística como humana. Muy vinculado al municipio de Tudana, donde ha residido desde las primeras décadas de su vida. Él siempre ha visitado los más importantes rincones vinculados con las raíces folclóricas, revalorizando, divulgando y dándole prestigio al mundo del trobo, tanto dentro de nuestra comunidad autónoma como fuera de ella. Nacido en la vecina localidad de Aledo, en 1912... por los avatares de la vida, se tuvo que trasladar con su familia, su madre y su hermano, a Zúñiga, en el término municipal de Lorca, de donde era natural, donde vivió hasta que se casó. El tío Juan Rita siempre ha comentado en numerosas ocasiones las enormes dificultades que tuvo que pasar en los primeros años de su vida, pues con tan solo 7 años se tuvo que poner a trabajar, a servir a unos pastores para poder tener un plato de comida y un techo donde dormir. Es comprensible querer ver sonreír a una persona que está a punto de cumplir o de celebrar su primer siglo de vida, sobre todo cuando apura estos últimos años de vida con la intensidad de un adolescente, como ha comentado, la vitalidad que tiene el maestro Juan Rita, y eso es de un incalculable valor humano, pero él no ha tenido una vida nada plácida, ya que perdió su padre con tan solo 5 años y se tuvo que ver obligado desde su más tierna infancia a trabajar para sacar adelante a su familia, haciendo diversos trabajos como de pastor, de sirviente en casas pudientes, de labrador, recogiendo esparto y de minero en las antiguas minas de azufre lorquina, hasta que llegó la guerra civil, donde se tuvo que incorporar a filas, sirviendo en las filas republicanas como cocinero. De esta época se enorgullece el no tener que haber disparado nunca un tiro en toda la contienda. En su casa de Tudana, la localidad en la que vive desde hace más de 70 años, no falta nunca un plato de puchero. pero lo que de verdad agrada a este artista son las tardes de sobremesa oral. Se trasladó a Totana tras conocer a su mujer, donde nació su primer hijo y donde las calamidades que tuvieron que soportar no fueron pocas, agravándose cuando él se tuvo que incorporar a la fila en la guerra civil. En la posguerra, de igual modo que para otras muchas familias, tampoco fue nada fácil en la casa del tío Juan Rita. Tuvo que trabajar bastante para sacar adelante a su familia, lo que lo ha marcado fuertemente al devenir cotidiano y las preocupaciones de asuntos concretos y pequeños problemas que va derramando y manifestando en su poesía. Su afición al cante, a la poesía popular y a repentizar trovos se remonta a su más tierna infancia, cuando en la época de Navidad se salía a pedir el aguinaldo. Más adelante, ya de mozo, empezaron a buscar en las cuadrillas de otros pueblos, como la cuadrilla de Aledo, en la que entró a formar parte y en la que actúa como guión. Además de coplas de Pascua, el tío Juan Rita ha cantado y bailado malagueñas, parrandas, quijotas y cualquier otro típico de cánticos populares. Su carácter despierto, afable, afectuoso y abierto, sutil y cercano, convencional y optimista, realista y de humor sano, ha despertado en sus coplas el cariño y la admiración de muchas personas amantes del trovo. Juan Tudela Pierna ha sido un escaparate de nuestra tierra, dentro y fuera de ella, por medio del trovo, ya que no solo lo hemos podido ver en escenarios de nuestra región, sino en otros muchos puntos de España, incluso de fuera del extranjero, en los que ha participado junto a la cuadrilla de Aledo en diferentes países europeos. Son muchos los reconocimientos y distinciones recibidos por el tío Juan Rita. En la ciudad de Totana, en el año 2010, se le dio el título de reconocimiento de hijo adoptivo. Y también por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia se le entregó una distinción, el Diploma de Servicios Distinguidos por su aportación a la cultura popular murciana. Por todo ello, proponemos desde la Alcaldía la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, celebrar un homenaje institucional a don Juan Tudela Piernas, conocido como el tío Juan Rita, con motivo de sus 100 años de edad y su contribución a la promoción del folclore. Segundo, nominar el espacio público del casco urbano comprendido entre la avenida de Mazarrón y la calle Cartagena en la zona de Tristolemos, nominándolo como Plaza de Juan Tudela Piernas, tío Juan Rita. Sí que es verdad que en este espacio, como has comentado, anteriormente se le puso otro nombre, pero hay un acuerdo anterior en el que se iba a cambiar la ubicación de este espacio dedicado al maestro. Y tercero, trasladaremos este acuerdo al interesado y a su familia y al Instituto de Estadística y a la cuadrilla de Aledo.
¿Alguna otra intervención? Grupo Municipal Izquierda Unida.
Al hilo de lo que, bueno, de la biografía, de la reseña que ha hecho el concejal y de lo que ha propuesto el Partido Socialista, o bien en el tercer punto que aparece aquí, o bien si es que se acepta la adición que ha dicho Juan Francisco, yo creo que habría que hacer mención. Por ejemplo, donde dice dar traslado del acuerdo al interesado tal, 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 habría que incluir al Ayuntamiento de Aledo. Y luego, cuando se hiciera el evento de cuadrillas, contar también con el Ayuntamiento de Aledo. Porque cuando hablas con el tío Rita, él se siente tanto tanero como aleano. Él ha pasado su vida sobre todo en las viñas. Y las viñas están mucho más cerca de Aledo que de Totana. Vive en Totana desde hace mucho tiempo, pero está muy vinculado a Aledo. Yo creo que sería una buena manera de hermanar en él a las dos ciudades, que a fin de cuentas venimos del mismo origen, y que o se añada hacer partícipe del acuerdo al Ayuntamiento de Aledo, y también, no son excluyentes, pues que se cuente se invite al Ayuntamiento de Aledo a que participe también a la hora de organizar y de homenajear al tío Juan Rita en ese evento de cuadrillas. Creo que quedaría bonito y que a él personalmente le agradaría mucho, creo.
Grupo Municipal Socialista. Grupo Municipal Popular.
Vamos a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo en hacer participar, bueno, ya contábamos a la cuadrilla de Aledo, pero a nivel más institucional estoy de acuerdo también en hacer participar al Ayuntamiento de Aledo, puesto que también es una persona muy vinculada a este municipio. También estoy de acuerdo con Juan Francisco en hacer un reconocimiento de un encuentro de cuadrilla, un encuentro de trovero a nivel nacional. Me parece que, o sea, comparto totalmente contigo el hecho de que quizás no es una persona a la que le tengamos valorada la labor que está haciendo por la cultura de nuestra tierra. Y en ese sentido sería poco cualquier cosa que hiciéramos al respecto. Entonces, en ese sentido, pues apoyo vuestras sugerencias y estaré dispuesto a llevarla a cabo en la medida de nuestras posibilidades desde el Ayuntamiento. Referente al acto que vamos a que presentamos y queremos realizar, va a ser el próximo día 11 de febrero a las 11:30. Y en él habrá una invitación y actuación de las cuadrillas de trova a las que el tío Juan Rita pues siempre ha estado vinculado.
Bien. Yo creo que el reconocimiento que por parte de los grupos de esta corporación en las menciones que se ha hecho está suficientemente aclarado, aunque yo pues personalmente pues también suscribo totalmente lo que se ha comentado aquí esta noche, ya que el tío Juan Rita, como coloquialmente lo conocemos, pues aquel que lo conoce queda maravillado por su personalidad, ya que es una persona alegre, que siempre ve lo positivo de la vida, que así lo manifiesta en sus trovos y en su folclore, y que ha sabido transmitir a lo largo de todos estos años, que es de madera dura, como diría mi abuelo, ya que pues pocas personas pueden llegar a cumplir 100 años, y yo creo que los homenajes en vida siempre son mucho más disfrutados que posteriormente pues a poder entregarlos cuando ya pues normalmente se hacen los homenajes. Yo personalmente quiero que los homenajes o las menciones se deberían de hacer en vida para que el homenajeado pueda disfrutar de ese día, de ese reconocimiento que se le hace por su trayectoria, y la trayectoria del tío Juan Rita pues merece cuanto menos el que se plantea aquí esta noche en el Ayuntamiento de Totana. Yo quiero también hacer referencia a lo que comentaba el portavoz del Partido Socialista, que es cierto que en un pleno se daba el espacio que ahora se está comentando para el tío Juan Rita como homenaje al maestro, pero que posteriormente hubo una modificación en la Junta de Gobierno consensuada en el Consejo Escolar, el trasladar al jardín que hay entre la biblioteca, o el espacio que hay entre la biblioteca, la escuela infantil, Pepita López, y ahí que está también al lado del instituto, pues ese homenajeado. Y solo pues quedaría plantear o poner ya el monumento del maestro en ese espacio. Con lo cual cumplimos totalmente pues con la rigurosidad de los acuerdos que anteriormente en la legislatura se plantearon. Pasamos a la votación de esta moción de urgencia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Hay otra segunda moción de urgencia, que es moción de urgencia al pleno ordinario de enero del Grupo Municipal de Izquierda Unida Más Verdes, sobre la modificación del presupuesto municipal del año 2012 por aumento del ingreso del IBI destinado a subvencionar a Cáritas y programas de emergencia social.
Bueno, consideramos que esta moción es de urgencia porque de una forma creo que inesperada pues el Ayuntamiento de Totana, después de aprobar su presupuesto, va a disponer de un incremento en los ingresos del IBI en torno a los 430.000 euros, si son el 10% de, de lo que se tenía previsto anteriormente por el decreto que ha hecho el Gobierno central ante la no revisión de valores cadastrales que el Ayuntamiento de Otana no ha hecho desde el año 2000. Por otra parte, nos encontramos con la penuria y el desbordamiento en que se encuentra en este momento tanto el Ayuntamiento como entidades como Cáritas ante el incremento de la situación complicada que se da en muchas familias para hacer frente a sus necesidades más básicas. Y consideramos que esta cantidad de dinero que va a suplementarse al presupuesto...
Yo rogaría, si me permite, Juan José, que explicara la urgencia y el debate de la moción.
Pues, sí, es que la urgencia viene porque tenemos el presupuesto aprobado, hay la posibilidad... O sea, se va a incrementar 430.000 euros, que hay que incrementarlo en el presupuesto, y es el momento, creemos nosotros, de decidir que ante la emergencia social que se está viviendo en este pueblo, en determinadas capas de la sociedad cada vez más cercanas a las clases medias, pues que tomemos el acuerdo de dotar de una parte importante de ese dinero extraordinario que va a llegar precisamente a esos programas.
Sometemos a votación la urgencia. ¿Votos a favor? 4, 6, 10. ¿Votos en contra? 11.
¿Explicación de voto?
¿La explicación de voto?
Sí. Simple y llanamente decir que con respecto a esta moción no entendemos la urgencia porque desde el comienzo de la legislatura el equipo de gobierno adquirió el compromiso de no realizar ninguna financiación ni convocatoria de subvenciones a ninguna asociación y, por tanto, consideramos que esto viene a marcar una estrategia con determinadas asociaciones o entidades cuando la correspondencia, en todo caso, tiene que ser asumida por los servicios sociales y desde el Ayuntamiento el presupuesto municipal ya tiene reflejado actuaciones concretas para atender las necesidades que puedan surgir entre las personas con dificultades económicas y, por tanto, concretamente el IBI hasta octubre que se produciría el ingreso de este impuesto, pues habría tiempo de modificarlo en caso de que hiciese falta incrementar la partida destinada dentro del Ayuntamiento al objetivo de esta moción.
Bien, no habiendo más bueno, ¿hay alguna moción más de urgencia? Bien. ¿Ruegos y preguntas?
Sí, tengo algunas preguntas.
A ver. Pregunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes a la concejal delegada de Hacienda sobre el estado de la deuda del Ayuntamiento con la Asociación de Minusválidos Físicos de Totana. Hemos conocido la grave situación en que se encuentra la Asociación Mifito, que incluso puede verse abocada a cerrar y prescindir del personal que presta sus servicios ante la asfixia económica a la que se encuentra sometida por los incumplimientos de entidades como la Comunidad Autónoma o el propio Ayuntamiento de Totana en el abono de subvenciones y otras obligaciones contraídas, como es el caso del pago de la compra de acciones del Centro Especial de Empleo adquiridas por el Ayuntamiento y no abonadas. Recordamos que en este punto la importancia de asociaciones como Mifito, que ha cumplido, cumple y debe cumplir una función social importante en la sociedad totanera, en un sector tan necesitado como los discapacitados físicos. Por ello, voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuál es la cantidad total que el Ayuntamiento de Totana tiene pendiente de pago con la asociación Mifito? ¿Cuándo se tiene previsto abonar las subvenciones que se adeudan o el dinero por la compra de acciones aprobada por el Pleno del Centro Especial de Empleo?
Yo también quiero hacerle una pregunta a la concejal de Hacienda, en este caso, sobre el destino de los préstamos concertados en la primera quincena de enero por valor de 4.250.000 euros en el marco de los presupuestos municipales de 2012. Cuando apenas pasaban 15 días de este año, hemos podido comprobar cómo el equipo de gobierno ha concertado sendos préstamos a corto plazo para liquidar antes del 31 de diciembre del 12 por un valor de 4.250.000 euros al 6,5% uno y al 6% más un 0,5% de comisión de apertura el otro. Se argumenta en la justificación para solicitar los empréstitos la necesidad de financiar el presupuesto de 2012 ante la falta de liquidez y para hacer frente a las deudas y préstamos pendientes de amortizar a finales del 2011. En las mismas resoluciones se relata que el Ayuntamiento puede formalizar préstamos para financiar el presupuesto de 2012 hasta un máximo de 7 millones de euros, lo que quiere decir un tercio de los 21 que supone el presupuesto municipal total del presente ejercicio. Esta formalización de préstamos para dotar liquidez la tesorería se contradice con las afirmaciones de la alcaldesa en la Comisión de Hacienda del miércoles, que manifestaba serias dificultades en la caja para abonar las nóminas del mes de enero. Entonces le queremos realizar las siguientes preguntas. ¿En qué se han empleado dentro de los presupuestos de 2012 o se van a emplear los 4.250.000 euros de préstamos que se han formalizado antes del 15 de enero con entidades financieras de Totana? ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento pueda tener dificultades para abonar la nómina de enero, que supone en torno a los 500.000 euros, cuando ha recibido préstamos por valor de 4.250.000 euros 15 días antes? ¿Se han utilizado los préstamos concertados para cubrir las deudas no pagadas a las mismas entidades prestatarias de los presupuestos del 2011? Si ha sido así, ¿considera usted correcto utilizar préstamos que han de financiar el presupuesto de 2012 para tapar agujeros de 4.250.000 euros del ejercicio 2011? ¿Forma parte esta práctica de la doctrina del ministro Montoro con la gestión eficaz de los fondos públicos? Y por la última, ¿considera usted ponderados los intereses cuando no han ejecutado el préstamo ICO en 2011 para pagar a proveedores argumentando que los intereses eran muy caros a un 6,5% de los mismos con los que ustedes contratan los empréstitos dos meses después de rechazar aquel?
Sí, otra pregunta para la concejala de Participación Ciudadana, para José, que dice lo siguiente. En el pleno ordinario de noviembre se aprobó una moción de Izquierda Unida en la que se urgía a la concejala de Participación Ciudadana a la constitución del Consejo Municipal de Participación, según es preceptivo y está recogido en el reglamento sobre participación ciudadana de este ayuntamiento. Dos meses después, y ocho desde el inicio de la presente legislatura, el mencionado Consejo Municipal sigue sin ser constituido. Ni qué decir tiene la importancia en estos momentos de la incorporación de los ciudadanos a la toma de decisiones que afectan a nuestro municipio. Se da además la circunstancia de que el Pleno Ordinario de octubre aprobó por unanimidad una moción del Grupo Municipal de IU Verdes sobre elaboración participativa de los presupuestos municipales para el siguiente ejercicio, para cuyo desarrollo y viabilidad es imprescindible la constitución del citado Consejo Municipal. Por eso, el concejal que suscribe le hace dos preguntas. La primera es, ¿cuándo tiene previsto convocar a las asociaciones ciudadanas y a los partidos políticos para constituir el Consejo Municipal de Participación Ciudadana? Y la segunda, ¿tiene previsto convocar a continuación al mencionado Consejo Municipal para elaborar un plan de trabajo que contemple, entre otras iniciativas, el protocolo de elaboración de los presupuestos participativos del ejercicio 2013?
Grupo Municipal Socialista, ¿alguna pregunta?
Sí, empiezo yo. Bueno, una pregunta dirigida a la concejal de Hacienda. Nos consta, o parece ser, tenemos conocimiento, que en el ejercicio de la posibilidad de compensación de deuda, por parte de algunos concejales del equipo de gobierno, en el ejercicio de dicho derecho, están compensando sus asistencias a plenos con facturas no solo suyas, no solo de su familia, sino de incluso de algunos amigos. La pregunta son tres, o dos, perdón. ¿Es esto así y a cuánto ascienden esas compensaciones? Y otra pregunta que tengo para el concejal de Deportes. Parece ser que nos ha llegado a nuestro conocimiento que Duet, la empresa que gestiona la piscina municipal, va a abandonar el servicio. ¿Tiene previsto el concejal, ha hecho ya algunas gestiones para si alguna empresa se va a quedar con este servicio? ¿Nos podría decir o adelantar quién va a ser esa empresa o esas personas que se van a quedar con ese servicio?
Bueno, mi pregunta es a las concejalías de Sanidad y Seguridad y es a propósito de la ambulancia y es para que nos expliquen la situación actual de la ambulancia, el criterio por el que este servicio ha sido adjudicado a Protección Civil, toda vez que lo venía desempeñando la Asamblea Local de Cruz Roja, si este colectivo gestiona el servicio, con qué asignación presupuestaria específica para la ambulancia por parte de este ayuntamiento y en qué situación se encuentra este vehículo en cuanto a oxígeno, instrumental, etcétera, y cómo se encuentran los seguros del vehículo, ITV y demás.
La pregunta es para el concejal delegado de Deportes. En relación al servicio de préstamo de bicicleta Bicito, que se puso en marcha en el 2008 anunciando a bombo y platillo las ventajas que suponía este servicio para Totana, o sea, tales como descongestionar el tráfico en el centro, generar más plazas de aparcamiento, mejorar la movilidad sostenible y el medio ambiente, y comprobando que desde hace bastantes meses este servicio no funciona, le preguntamos... ¿No es a ti?
A Feri, vale. Es que Bicito es de industria.
Vale, bueno, vale. Pues entonces, ¿qué ha pasado con este servicio? ¿Dónde están las bicicletas y en qué estado se encuentran? Si se piensa restablecer el servicio y, en caso contrario, ¿qué se va a hacer con las bicicletas?
Sí, mi pregunta es para la concejala de Obras e Infraestructuras, para que nos informe sobre el plan de obras y servicios, ya que, según los datos que tenemos nosotros, hay obras sin justificar del ejercicio de 2010. Ninguna de las de 2011 se ha justificado y en el 2012, que es lo más llamativo, ni siquiera nos consta que se haya solicitado ninguna, cuando además la financiación es ampliamente cubierta por la comunidad autónoma. La aportación del ayuntamiento es mínima. Queríamos que nos aclarara pues estos tres puntos. ¿Por qué quedan obras sin justificar de 2010? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Por qué ninguna de las de 2011 se han justificado? ¿Y por qué no se ha solicitado ninguna para este año?
¿Alguna pregunta más por parte de algún grupo? ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra?
Yo.
Concejal de Atención Social.
Con respecto a las preguntas que me formula el Grupo Municipal de Izquierda Unida, simplemente decir que a raíz de hacer pública los números, las cifras reales de la situación económica de este ayuntamiento, queríamos y que hay pretensión por parte del equipo de gobierno de tener una reunión con las asociaciones del municipio para informar de esa situación y a partir de ahí marcar la línea de ruta para el trabajo a desarrollar en futuras acciones y concretamente la elaboración del protocolo de elaboración de los presupuestos municipales. Y eso va a ser en breve espacio de tiempo.
A partir de la semana que viene.
A partir de la semana próxima. Pero a partir de ahí ya se convocará y se realizarán todas estas gestiones para trabajar en este sentido.
Concejal de Deportes.
En respuesta a tu pregunta, se están entablando conversaciones con la empresa concesionaria de la piscina, con DUE, ante el posible interés en el cese de su actividad, la prestación de sus servicios, pero de momento no hay nada decidido. Ni ellos han dicho de forma fija, nos vamos, nos queremos ir, ni nosotros hemos visto todavía, ni hemos dado cabida a esa posibilidad. Entonces, mientras que no haya una toma de decisión fija, no se van a comenzar a entablar conversaciones con ninguna otra posible empresa que pueda estar interesada.
concejal de Industria.
María Dolores, en relación a lo que preguntaba, ya grosso modo y en tres segundos, te digo que, vamos, que dado el estado lamentable en que se encontraban las bicicletas, eso era algo obvio, este concejal decidió quitarlas. Te das cuenta que hace ya un mes, que más o menos desaparecieron. Se encuentran en el Instituto Viejo, hay algunas que están sin desembalar, y la idea de este concejal, como yo te comenté en su día, pues era juntarme con los grupos y ver qué solución le podemos dar. De todas maneras, si necesitáis cualquier documentación, pues yo con mucho gusto la hago pasar diciendo las bicis que hay, y luego me gustaría reunirme con vosotros para darle una solución, a ser posible.
¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Yo voy a contestar a la pregunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre los préstamos concertados en la primera quincena de enero por valor de 4.250.000 euros. Esos préstamos han sido simplemente unas pólizas que finalizaban a 31 de diciembre y que se han vuelto a abrir a 1 de enero. No se utiliza para financiar ninguna actuación del presupuesto que se aprobó para el año 2012. La situación crítica del ayuntamiento, creo que todos somos conscientes de ella, y que no podemos hacer frente ni tan siquiera las nóminas, algunas veces con toda la normalidad que uno quisiera, ya que, pues, por ejemplo, en el mes de agosto, pues, fue cuando hicimos efectivo la nómina extra, cuando debía haber sido en junio, y que todavía hoy, a finales de enero, no sabemos si vamos a poder hacer frente a las nóminas del mes de enero. Eso es palpante y sabemos, y si no lo sabéis, os lo vuelvo a manifestar. Eso significa que tampoco podemos hacer frente a los pagos a los bancos. Y eso nos obliga, pues, a cerrar pólizas a 31 de enero, porque son de préstamos a corto plazo, que finalizan a 31 de diciembre, y lo que se hace es volver a 1 de enero a abrir la misma póliza que llevábamos el anterior año, y no sirve en ningún momento para financiar ninguna otra parte que no sea la de la póliza anterior, de las actuaciones que se quieran hacer en el año 2012. Creo que ha quedado clara la explicación. ¿Juanjo?
Sí.
Se levanta la sesión.